Advertencia. Los puntos de vista en este podcast no reflejan las opiniones ni ideas del staff ni administración de la página donde se encuentra hospedada. Se recomienda el podescucha, discreción y una mente abierta.
Kate Billy's Super Sounds of the 70s Weekend just keeps on coming with this little ditty that reached up to 21 in May of 1970. The George Baker Selection, Little Green Bag.
Saludos a todos Crap Escuchas. Nos encontramos aquí en el Crapcast. Después de una semana de ausencia, nos encontramos ya nuevamente con ustedes para traerles su dosis de Crapcast. Pero bueno, realmente este Crapcast se sale dentro de la línea de Crapcast que estamos muy acostumbrados a hacer. Vamos ahora a hacer uno de los especiales, porque el Crapcast es un podcast muy, muy, muy especial y es algo que ya hemos descuidado desde hace buen rato con lo que han sido nuestros especiales, que han sido ya las cosas que nos han ayudado a ponernos en el mapa. De hecho, no fue hace mucho que salió en el Twitter que si no hubiera sido por el especial de Madoka que nos echamos hace casi 2 años, no hubiéramos entrado ya en lo que es la esfera de podcasters nacionales que seguimos y nos siguen en Twitter, cómo no. Se encuentra aquí Morielo y pues presentando al resto del staff del Crapcast, se encuentra por este lado Nirva.
Hola, ¿qué tal? De hecho, si no hubiera sido por el podcast Madoka, no hubiera conocido a todos ustedes y pues estoy súper encantada una vez más de estar aquí con ustedes.
Por otro lado se encuentra acá Core Alan.
¿Qué onda? No, pues aquí ya una vez más en el Crapcast, ya el mandil dorado ya pues ya lo dejé un ratito a un lado, pero ya estamos aquí listos para lo que nos gusta, ¿no? Y pues va a ser algo muy especial sobre todo, entonces
no manches,
ojalá
todo
que
pasa.
Les guste.
Todo ¿Ande? Pasa, Alan anda con el mandil dorado y yo ando con la maternidad experimental. No, es que pues sí. Me hice de un perrito y pues sí.
Bienvenida al club, bienvenida al club. No, pero un saludo a todos a los que están escuchando ahorita el Crapcast y pues yo nomás les digo que pues esperen porque va a estar bien bueno este capítulo.
Y del otro lado se encuentra Chido One.
Hola a todos.
Y sí, como dijo...
Hombre de pocas palabras.
Como dijo Corey Alan, este va a ser un podcast bien suave porque vamos a regresar a lo que es nuestras raíces, que son los especiales. Aquellos seguidores del Crapcast que nos empezaron a seguir en los episodios perdidos, así cuando todavía nos manejamos con un solo dígito, saben que cuando nos apasionamos con algo, nos clavamos mucho. Uno del primer capítulo de manera especial que hicimos fue el de Scott Pilgrim, que todavía sigue siendo así como que hace mucho que no lo escucho y me gustaría revisitarlo para realmente ver cómo fue el antes y el después de...
Fíjate que sí es... Yo creo que sí nos emocionamos mucho. Ya lo veo a 2 años de Scott Pilgrim, digo, bueno, sí, o sea, sí estuvo chido, pero sí, yo creo que sí nos estábamos un poquito hypeados, pero sí, bastante, de hecho.
Era el proto Ass on Fire.
Sí, no, cañón, pero... Les invito a que hagan ese ejercicio. Sí, creo que está todavía para descargarse, ¿verdad, Muriel?
Sí, de hecho, creo que sí está todavía para descargarse. Y si no, ahí nos lo recuerdan en nuestras... Donde ya saben, en nuestras páginas de Facebook, en @ el Crapcast en Twitter. Y bueno, ya que estamos aquí... bueno, primero que nada, creo que lo importante es el grano del punto. El punto o ir al grano aquí porque... A final de cuentas ya llevamos como 3 minutos de grabación y el podescucha seguramente si no ha visto la portada no sabe de qué se trata esto, que vamos a hablar de Quentin Tarantino.
No mames. Y esto lo haremos en una parte, lo haremos en dos. Está cabrón, ¿no?
Mira, vamos a hacer en 2 partes, sobre todo. Sabemos que no hacemos un especial a menos de que haya algo del medio que nos hypee para que haga un especial. Hicimos el especial de Madoka después de que vimos el final, hicimos el especial de Scott Pilgrim después de que ya todos los que estuvimos grabando ahí vimos la película, hicimos el especial de Chinguaraki después de que ya todos nos dimos cuenta que pues me estiró las patas. Y pues bueno, ahorita con el lanzamiento de Django Unchained o Django Desencadenado, estamos hypeadísimos y nos gustaría hacer una retrospectiva de la vida y obra de Quentin Tarantino para a todos aquellos que no conozcan lo que ha sido las obras que él ha creado, para que se den una oportunidad de conocerlo, para ver si les podemos compartir información que ustedes no sabían antes de Quentin Tarantino y pues darles una buena razón para poder revisitar lo que han sido sus películas y tal vez verlas con una nueva óptica que tal vez no hayan tenido capacidad de ver, porque realmente Quentin Tarantino sí es de esos que hace películas que realmente necesitas tener la mente en cierto modo para poderle encontrar esas referencias escondidas, esos tributos. Sobre todo porque este Quentin Tarantino le encanta aventarse lo que son unos desglosados, o sea, vale, me hace películas con mucha textura, de que requiere realmente, cuando las ves en blanco las puedes ver de una forma, pero cuando las ves después de que ves muchas películas las puedes ver también con una óptica bastante diferente.
Sí, no, o sea, las referencias yo creo que es una de las características que tienen toda la filmografía de Quentin Tarantino. Si eres fan de lo que se dice el cine, si eres cinéfilo, vas a entender muchísimo mejor o vas a disfrutar más las películas de Quentin Tarantino. Y pues ahorita pues vamos a intentar a grandes rasgos, así por encimita, vamos a tocar la filmografía de Quentin Tarantino. A lo mejor muchos de ustedes se sabrán ya mucho de los datos, o a lo mejor muchas de las películas ya las habrán visto, serán igual o más fans que nosotros de Quentin Tarantino, pero yo creo que este dossier, yo creo que les va a ayudar bastante para meter a esa personita que pues te dice, no, pues es que Quentin Tarantino es pura violencia, güey, pura moronga, güey, no le vio el chiste. Entonces yo creo que pelos. Puede funcionar en muchos niveles, ¿vale?
Le faltan pelos.
Sí, no, entonces pues, vamos, pues, esto es como para iniciarlos, ¿no? Un poquito, y pues también para los fans, si se les haya ido algún detallito, alguna cosa por el estilo, pues aquí vamos a intentar desglosar esos detalles de la filmografía de Quentin Tarantino.
Sí,
Quentin Tarantino presenta el Kafka. No, ya quisiéramos.
No, hombre, cállate.
Mira, si presenta Hostal y Hostal 2, ¿cómo no puede presentar el Kafkast?
Híjole. Bueno.
Oh, pero al final de cuentas, más saludos a todos los podcasters y todos los seguidores del Kafkast que son de hecho cinéfilos en potencia o cinéfilos o que realmente se clavan mucho las películas, sobre todo a Seth Kostner, que estoy seguro que va a ser los primeros que va a querer bajar este especial en cuanto esté disponible.
Ay.
Sí. Saludos también para el doctor Caramonel Blanco, que seguramente también le va a encontrar su encanto a esto. ¿Quién es el que anda así como que con la respiración bien honda?
¿Alberto?
Chido. No, yo no soy.
¿Quién? Pues es que ni modo que yo estoy bien alejado del micrófono.
Bien. Pero sepa, ya pasó. ¿Y a quién más quiere mandar saludos?
Un saludo a Irailer. Un saludo a Era, que también anda preguntando. Saludo... ¿A quién?
Al Afner.
Arcander.
Al Afner. También.
Al Chango Feroz.
A Sor. ¡Ah, al Chango Feroz! Que ahora sí, esperemos que le guste mucho este programa. Pues a los habituales, ¿no? A los que siempre nos piden el crap, casi todo. Y
Arcander,
pues.
Arcander, el otro día me estaba preguntando que si cuándo.
¿Cuándo qué?
¿Cuándo?
¿Cuándo qué?
¿Cuándo crapcas? ¿Cuándo?
Sí, lo también. Yo creo que. Para el Daggett, que dejó de tarea un saludo sexy, pero ahorita como que el especial no lo merita, tal vez para el próximo.
Sí, no, hay que darle un saludo fraternal, ¿no?, al Daggett, pues, para que se calme un poco, porque como que me lo andan copy-pasteando y pues se me pone mal.
Sí, que no se agite. Yo ya le puse un gif de Pinkie Pie para que lo le diera amor y todo.
No los sonsaques con ese rayo de los ponis, por favor.
Ahorita me cuentan de eso, la verdad, y si no, luego cuentan fuera de micrófono.
Ya. Ok.
Pero bueno, entonces, sin más por el momento, vamos a repasar algo sobre la vida y obra de Quentin Tarantino. Primero empezando por lo que es su vida. No, tengo entendido, tú, Nirva, tuviste la oportunidad de chutarte un poco de análisis sobre Tarantino, ¿verdad? Y te imagino que tú sabes un poquito más sobre su biografía.
Sí, pues un poquito acá. Quería, pues, no tanto de que sea así la gran cosa. Bueno, sí, la verdad es que sí es la gran cosa, pero pues estaba desmeritando mi investigación. Le quiero hacer una mención muy especial a Antoni González Sanz de Cataluña, que se aventó una tesis titulada Análisis del estilo cinematográfico de Quentin Tarantino. Él es de la Universidad Politécnica de Valencia. Entonces, Sí, estoy haciendo tiempo en corto.
Pero mira, bueno, hablando realmente de su vida, y aquí esto realmente esto lo admito con todo el descaro del mundo, esto es Wikipedia Tag. Quentin Tarantino nació en 1963, para ser más exactos, el 27 de marzo, o sea que ya estaba a punto de cumplir los 50 años. Nació en Knoxville, Texas, hijo del actor Tony Tarantino. Y la música de Mateo, bueno, también era músico su papá y su madre, que era enfermera, Connie McCaw. Ahora, realmente, Tarantino no le tocó vivir con su padre, porque, por lo que tenemos entendido, pues de hecho se separaron sus papás antes de nacer, así que simplemente, digamos que no fue tanto que adoptara de su padre el gusto por lo que fuera el cine o la actuación, sino que realmente su gusto por el cine lo tuvo realmente cuando, creo que tengo entendido, su abuela lo llevó a ver unas películas al cine. Estoy tratando de ubicar exactamente cuál fue la película que lo llevó a ver, y que de ahí empezó su gusto por el cine.
De hecho, hay un dato así súper trivia. Resulta que Connie, su madre, le puso el nombre de Quentin en homenaje a Quinn, su personaje favorito de la serie televisiva La Ley del Revólver, interpretado por Burt Reynolds. Entonces, si tomamos en cuenta este dato, su vida, bueno, el western ha sido parte importante de su vida cinematográfica.
Sí, efectivamente. Fíjate, no encontré la película en sí, pero lo que sí descubrí es que realmente donde se explayó, y creo que este sería el primer cacho de Tarantrivia, que él cuando era adolescente, pues aparte de que en realidad nunca le gustó mucho lo que era la escuela, más que tal vez mucho la clase de historia, porque era algo que le llamaba mucho la atención, pero era de los chavos que les gustaba más bien quedarse viendo películas y leyendo cómics y demás, donde se desenvolvió completamente para quererse convertir en cineasta fue cuando trabajó en un videoclub llamado Video Archives en Manhattan Beach, en el cual, pues obviamente trabajando ahí, se puso a ver muchas y muchas y muchas y muchas películas. Así que pues obviamente llega un punto en el cual, después de que ves cierta cantidad o tanta cantidad de películas, empiezas a desarrollar lo que es conocimiento, empiezas a encontrar las cosas en común y demás. Y creo que esto terminó volviendo a Quentin en una casi enciclopedia humana del cine, el cual yo creo que él identificaba tropos y él podía nombrar tropos en una época donde no existía el internet y no existía Internet Movie Database, o que existía TV Tropes o algo por el estilo. Y una de sus citas, de hecho reconocidas en las entrevistas, es que dice: cuando la gente me pregunta si fui a la escuela de cine, les digo, no, fui al cine.
Sí, no, antes comentando.
Sí, o sea, antes de ser siquiera, o sea, pensar en dirigir películas, o sea, amaba el cine, o sea, completamente. Y con lo que conlleva amar a algo o a alguien, o sea, en los buenos momentos y en los malos momentos. O sea, hablamos de que se chutaba películas desde Clint Eastwood y demás, hasta películas escondidísimas de serie B, Exploitation, todo ese tipo de películas que en esa época, esos géneros que pues pululaban en los videoclubs. Entonces, realmente nos topamos con alguien que le, pues que ha visto de todo, o sea, y que ya después hablaremos un poquito más adelante de eso, supo pues llevar más allá su gusto por el cine.
Oh, alguien tiene una llamada entrante. Pero bueno, eso de todos modos no impidió que... La carrera de Tarantino obviamente no fue directamente en el cine como director, porque de hecho realmente si de por sí los chavos que entran a estudiar cinematografía saliendo de la escuela no es como si inmediatamente les dieran trabajo de cineastas, mucho menos cuando no vas a la escuela de cine te dan la oportunidad de convertirte en director, sino que fue un proceso ahora sí que largo y progresivo en el cual Quentin se fue desarrollando como escritor. De hecho, sus primeras ahora sí que obras cinematográficas, o su primer contacto laboral con el mundo del cine, fue como guionista, donde de hecho escribió 2 guiones antes de poder hacer de hecho el guion de su primer película, que fue la de Perros de Reserva. El primero de ellos fue de hecho el guion de Natural Born Killers, que no fue dirigido por él esa película. Sin embargo, pues sí fue de su, tinta, de su pluma. De esta forma, cuando revisas el guión de la película, más o menos cuando se desarrolla, sí puedes encontrar ciertos parecidos, aun a pesar de que el guión fue modificado, pero pues vamos a llegar a eso después. Y también, de hecho, Tarantino tuvo una muy esporádica carrera de actuación, de que no es que se dedique a la actuación, pero sí aparecen papeles así menores o algo así. Entre ellos, pues su primera obra, que la verdad no he tenido el gusto de ver, fue una película, era un cortometraje que era Lovebirds in Bondage, seguido de lo que fue su primera película, que fue un corto, que fue My Best Friend's Birthday. Y hasta llegó a aparecer como un doble de Elvis en la serie de televisión Golden Girls. Y ya de ahí empezó a salir en otras obras, hasta que pues obviamente salió su obra más buena, que fue, bueno, no su obra más buena, pero su primera obra, ya donde empezó a trabajar como director, que la cual también de hecho la hizo de productor. O sea, así casi dijo, si nadie me va a dar trabajo como director de cine, voy a hacer mi propia película con mi propio dinero, y ya de ahí me vuelvo yo el productor.
Juegos de azar y prostitutas.
Y de hecho, juegos de azar y prostitutas sí es algo que me imagino en una película de Tarantino.
Sí, pues.
Como lo han hecho otros en su momento, como Roberto Rodríguez o Kevin Smith, que tuvieron que financiarse ellos solos porque tenían conceptos muy irreverentes o únicos, así que era la única forma de abrir ese camino.
Sí, de hecho, si mal no recuerdo, de hecho, creo que fue vendiendo el guión de Natural Born Killers que logró juntar unos $30,000, que fue lo que requirió para poder hacer la película de Perros de Reserva. Y aquí es donde vamos.
Sí, de hecho, le vendió el guión a Oliver Stone. De hecho, Oliver Stone le dio una buena suma como para quedarse hasta con los derechos de todo lo que conlleve o que lleve el nombre de Natural Born Killers. Por ahí llegué a escuchar que había varios entusiastas que querían que, pues ya ahorita que pues Quentin Tarantino está en un punto de su carrera que pues él pueda hacer lo que quiera, y dice, no, imagínense cómo sería Natural Born Killers, pero hecho por Tarantino. Pero no, o sea, Oliver Stone es dueño completamente de los derechos de tanto del guion como de la película.
Pero mira, aún así estamos diciendo que el primer dato de Tarantrivia en Perros de Reserva es que él escribió el guion de esta película en solo 3 semanas y media, así que digamos que recibir $30,000 por un trabajo que te tomó 3 semanas y media se me hace bastante razonable. Y te da a entender de hecho lo que es la perspicacia, la creatividad que tuvo Quentin Tarantino para haberse escrito esta historia en un lapso tan corto. Porque realmente, o sea, ¿quién puede escribir algo con tanto desarrollo de personajes? Porque eso hay que reconocerse. Tarantino tiene una capacidad, tal vez no de diseñar personajes, pero sí de desarrollarlos. Voy a llegar a eso después.
Muy bien.
Ya, entonces vemos a lo que es la película. Bueno, llega el punto en el cual empieza a producir lo que es su película de Perros de Reserva. Y vaya que tiene muy buen elenco. Digo, tenemos a lo que son actores que ya se encontraron como que en su punto del olvido, que no están tan destacados, pero que no dejaban de ser buenos. Estamos hablando que están ahí Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, sobre todo. ¿Quién más? Luego, pues, de hecho,
¿Harvey Keitel?
Ah, Harvey Keitel, sí, exactamente. Y sobre todo Quentin Tarantino haciéndola en el papel de Mr. Brown, actuando en su propia película, que de hecho realmente no es muy raro para los directores independientes.
Michael Madsen, sí, comentaste Michael Madsen, sí.
Sí, sí, sí.
También, okay, muy bien.
De hecho, aquí va el segundo dato de Tarantrivia, en el cual al momento de escribir el guión, Quentin, entonces, valga la redundancia de escribirlo, y al momento de crear el personaje de Mr. Pink, lo hizo para sí mismo, de que dijo, o sea, me gusta mucho este personaje y yo quiero interpretarlo. Y al momento de estar haciendo lo que son los castings y la revisión del guión y todo, Steve Buscemi también quería hacer el papel de Mr. Pink. Y Quentin Tarantino le dijo que la única forma en la que él le podría dar el papel de Mr. Pink sería que si arrasaba con él en la audición. Y pues, el resto es historia.
Órale.
No, de hecho, es de los personajes más memorables de Perros de Reserva. Yo la verdad, híjole. Perros de Reserva, ¿qué podía hacer? O sea, a mí me llegó tarde Perros de Reserva. Yo ya iba ya iniciadito en cuanto a las películas de Tarantino, pero no sé, tiene algo muy cañón Perros de Reserva. Lo que comentaba ahorita Oscar, que el desarrollo de personajes está muy cañón. Y creo que el primer fregazo que te encuentras con esta película es algo muy característico también en todo el cine, en toda la carrera de Tarantino, que son esos diálogos que pueden parecer sin sentido, pero que te meten mucho en la onda de los personajes.
No, pues de hecho, el diálogo de apertura es buenísimo, o sea, es increíble la forma en la cual pueden aventarse toda una escena a partir de algo tan trivial como puede ser una canción y lo que es el análisis de esa canción, porque todo el mundo recuerda que el tema de lo que es el diálogo de apertura es la canción de Like a Virgin de Madonna, que eso ha sido se ha dado mucha interpretación y me encanta la interpretación que tiene. De hecho, ha sido casi comidilla local entre nosotros ese chiste.
Sí, de hecho, veremos qué hacemos. Qué pocas palabras. Pero ese es el primer fregazo, ¿no? Es como que te topas con que con lo primero que te topas con este tipo de películas, con este tipo de lenguaje que Tarantino maneja en sus películas y que te das cuenta que no estás viendo algo normal si lo pones en contexto en la época en que salió. Sí. Porque te topas con que, pues, no manches, o sea, empiezas el diálogo inicial es un análisis de la canción de Like a Virgin y hecho por unos matones, y lo que dices con todo su slang y con todos sus modismos y con todo lo que conlleva, ¿no? Y es muy cagado.
Y si mencionas, por ejemplo, el argumento de Mr. Pink de por qué él no da propinas. Es buenísimo.
Claro,
todo.
No, sí.
Pero antes de continuar, aquí va con otra Taran trivia. En la cual, hablando de lo que es el diálogo de apertura de Perros de Reserva, Madonna, obviamente la cantante que interpretó este tema de Like a Virgin, le gustó mucho la película Perros de Reserva, pero le refutó a Tarantino su interpretación de la canción. La forma en la que le refutó la interpretación es que de hecho le mandó una copia autografiada de su álbum Erótica, firmado con el texto, para Quentin: "It's not about dick, it's about love, Madonna".
es una buena interpretación, pero me quedo con la de Tarantino.
Sí, todo el mundo.
La neta.
Okay, pero ¿sabes realmente el nivel de impacto que tiene tu obra cuando alguien le gusta tanto tu película, una celebridad que está dispuesto a responderte con esa creatividad? Sobre todo que te responde.
Sí, no, así, o sea, alguien a quien le haces referencia, ¿no? Te lo toma de esa forma, pues órale, o sea, si estás haciendo algo bien.
Sí, sí. No, pero de todos modos, a final de cuentas, para quienes no vieron Perros de Reserva, es la historia sobre este grupo de gangsters o de ladrones colectivos. Imagínense algo como, la analogía moderna más fácil de compararlo es una película de heist, de atraco. Algo parecido como Ocean's Eleven, pero pues obviamente sin todo el presupuesto, sin todas las celebridades de AAA y sin todo ese ambiente familiar, sino que es más crudo, más real que la misma realidad, que digamos que es como que un universo de los que existen en la mente de Tarantino sobre este grupo de ladrones.
Como Ronin, ¿no? No sé si recuerdo esa película, la de Ronin, así que de ese tipo de películas, así de maleante. Que no se conocen, que nomás van a hacer nomás van a ir a trabajar, no conoces nada de su pasado, no conoces ni cómo se llaman, solamente sabes que van a hacer ahí alguna fechoría, y los vas conociendo poco a poco en el transcurso de la película.
Sí, y ahí vemos este grupo de personajes que en esencia y en su diseño son exactamente iguales, la única cosa que los diferencia son sus corbatas, y es uno de los aspectos más coloridos, así que Tarantino maneja, obviamente, yo sé que eso tiene otro nombre, pero para un niño de mi generación, para mí ese es el efecto Tortugas Ninja, porque pues todos los personajes están vestidos igualitos, pero sus corbatas son diferentes.
No, ya más que sus corbatas, sus personalidades y la manera en la que está construido el personaje, hace que tú te identifiques, pero que sean distintos es el encanto.
Es mi mismo argumento porque yo digo, Tarantino es muy bueno creando y desarrollando personajes, sin embargo, en la hora de diseñarlos, ahí es donde se empiezan a marcarse las diferencias, pero ya vamos a abordar eso conforme sigamos avanzando en las películas.
Sí, no, de hecho, es donde también nos topamos con una de las cosas más importantes que pues más te puede llegar a llamar sobre el estilo, más te puede llamar más la atención sobre el estilo de Quentin Tarantino. El desarrollo de personajes es lo que comentaban ahorita, o sea, en esencia los personajes todos se visten igual, lentes oscuros, pantalón y camisa de vestir, saco, y nada más, o sea, pero en sí las personalidades de cada uno de los personajes principales son tan diferentes y la forma en que desarrollan a los personajes es muy, muy, muy chingona. Los vemos la historia de cada uno de ellos horas antes o días antes de que pasara este atraco al inicio de la película. Nos muestran flashbacks de cada uno de ellos, nos cuentan un poquito de su historia, nos cuentan un poquito de dónde vienen, cómo se llaman algunos de ellos, sus motivaciones para estar en ese atraco. Nos cuentan todo, nos dejan varias cosas así como que para nuestra imaginación, y ese tipo de detalles son los que hacen a esta película muy entrañable, muy canija. Y ahorita yo creo que vamos a hablar también un poquito sobre toda la cuestión gráfica, ¿no? Toda la cuestión visual, ¿no?, que maneja Quentin Tarantino, que con cosas tan simples como atracos y demás, sabe manejar un estilo visual bastante, bastante fresco para la época.
Si no viste ninguna película de Tarantino y te decides empezar desde cero, tomando en cuenta que esta es su primer producción que fue lanzada cinematográficamente, que esta más bien estuvo rodando primero por festivales de cine y que realmente no tuvo mucha distribución en Estados Unidos, vas a notar que de hecho aquí es donde empiezan muchos de los tropos característicos que dices, esto es tan tarantinesco. Entre ellos es los disparos a la rodilla. Esto es algo muy frecuente que aparece en lo que son las películas de Tarantino. Aquí vemos que de hecho una de las razones por las cuales empieza todo el desarrollo en la historia en Perros de Reserva es que uno de los personajes pues de hecho recibe un balazo en la rodilla y anda adolorido y desangrándose y gritando de dolor, mientras todo el resto de la historia se va desarrollando en esta bodega en la que todos los protagonistas se están escondiendo esperando a que lleguen los otros miembros, y se empieza a desenvolver toda esta historia dentro de este mismo set que es la bodega, donde están esperando que lleguen los otros chavos que con el diamante que se robaron, etc, pero vemos que aquí sale este primer elemento. También otro elemento muy común que es la toma del interior de la cajuela, en la cual siempre en todas las películas de Tarantino vas a estar viendo esto presente, que es, siempre vas a ver que va a haber una escena en la cual van a abrir la cajuela, van a cerrar la cajuela, pero ves la cámara que se encuentra adentro del vehículo. Este no es un sello característico de Tarantino, ya lo han hecho otros directores antes, pero sin embargo es tan frecuente en las películas de Tarantino que podemos decirse que él adoptó este estilo de toma.
Y no, de hecho, lo vemos. Sí, dale.
También el hecho de la autorreferencialidad. Ay, Dios, qué palabra me acabo de echar. Pero, pues, por decir así, cuando el Mr. Blunt está en el almacén a punto de torturar al joven policía, pues resulta que trae una navaja en la bota. Entonces, esta navaja es la misma que Uma Thurman utiliza para liberarse de la tumba en Kill Bill. Y es que, si de por sí el cine es autorreferencial en sí mismo, Tarantino todavía hace ser referencial con el cine, obviamente. También es autorreferencial consigo mismo, con esos microuniversos que él tiene.
Sí, de hecho, y vamos a aventar la chaqueta mental de que Mr. Brown es familiar de Vince Vega, ¿verdad? Comparten apellidos y demás, o sea, son cosas que...
De hecho, sí, o sea, sí son familiares.
Sí, obvio.
O sea, mira, las películas de Tarantino están normalmente ligadas en estas formas muy raras, tal vez por algún diálogo, tal vez por algún traje en específico, porque de hecho, y vamos a llegar a eso cuando estemos tocando entre Jackie Brown y Pulp Fiction, pero por ejemplo, realmente una de las relaciones hay es que de hecho Mr. Blunt, su verdadero nombre pues es Vic Vega, y en cambio Vincent Vega, que es el papel interpretado por John Travolta, también es el mismo. Tarantino reveló que de hecho Vic y Vince son hermanos, y en algún momento de su carrera tuvo planes de hacer una precuela de ambos películas llamada Double B Vega, en la cual pudieron haber protagonizado Michael Madsen y John Travolta, pero que al final terminó abandonando el proyecto.
Sí, de hecho el plan era hacer con Michael Madsen, hacerle una película a él sobre eso mismo, pero por eso por ahí, el señor siempre se queda con un chingo de planes.
Sí, también de, no, tiene muchos planes, Andino. Pero hablando de Michael Madsen me encantó en Perros de Reserva, sobre todo porque hay una de sus escenas que de hecho también resalta el buen y maravilloso gusto que tiene Quentin Tarantino por la música, la cual esta es la escena icónica de Perros de Reserva, en la cual él agarra a un policía, lo tienen amarrado a una silla y está dispuesto a hacerle pasar por un muy mal momento de tortura mientras está corriendo la canción de Stuck in the Middle with You.
Sí, no, pues yo creo que es la escena más, es la escena icónica de toda la película. De hecho, tan icónica fue, tan trascendió el género, trascendió el cine, que pues lo llegamos a ver hasta en Los Simpsons. O sea, hay una parodia de ¿cómo se llama? De Tirali, donde obviamente está haciendo ¿cómo se llama? Referencia a esa escena, a la toma que no, que se aleja de la acción cuando le están cortando por la oreja al policía, que se aleja ya y apunta a la nada. Es igualita la escena, o sea, muy cagada. Pero también yo quiero comentar un poquito sobre otro de los aspectos que son bien, que vamos a seguir encontrando en todas las películas de Tarantino, es el hecho del arquetipo del antihéroe, ¿no? Que en sí todos los protagonistas de Quentin, y que fíjate que ahorita voy a comentar un poquito con esta última, ya después platicaré con de Django, porque también se sale un poquito del canon, que la mayoría son antihéroes, todos los protagonistas. Es muy raro que en el universo de Tarantino haya personajes buenos completamente o malos completamente. Entonces son cosas que vamos a empezar a ver muy frecuentemente en el cine de Tarantino. Lo empezamos a ver en Perros de Reserva y es algo muy interesante, porque pues si estás viendo personas que pues matan, que hacen lo que sea por tener dinero y demás, y te divierte. O sea, citando uno de los podcasts que también me sirvió un poquito de referencia para prepararme para esto, el de Nerdos, hacían referencia, es un género el que maneja Quentin Tarantino, que es la violencia estilizada. O sea, es violencia que tú dices, mal, está, esto en realidad no debería estarlo disfrutando, pero qué chingón está, güey. O sea, la misma escena que comenta Oscar, o sea, la rola, el bailecito de Michael, de Madsen, de Mr. Blonde, todo, la toma, o sea, es tan bien hecha, que aunque estás viendo cómo le están cortando la oreja a alguien, que estás viendo cómo torturan y todo, dices, no, está súper cool, ¿no?, la escena.
La única referencia a Stuck in the Middle with You, que está cerca de ser igual de buena que esta escena de Tarantino, pero realmente cerca es relativamente, porque estamos hablando que hay unos 5 kilómetros de distancia en gustos, es cuando Charlie Sheen, en su papel de Charlie Harper, hace referencia a esta canción en Two and a Half Men, diciendo que realmente, o sea, ¿para qué vale la pena gastar para que alguien como yo te componga un jingle de un comercial de tampones cuando puedes usar un cover de Stuck in the Middle with You?
No, pues. De hecho, sí, pues, sí. También se me hace bien interesante, pues, que Michael Madsen interpretó a este personaje que estaba diciendo que enterró a Beatrix Kiddo. O sea, también, otra vez, es la autorreferencialidad.
Uh-huh. Este es
¿Cómo dices?
Michael Madsen interpretó al personaje que enterró a esta...
Ah,
a Bob Thurman, sí.
Bueno, es otra cosa que vamos a ver en el cine de Tarantino. Es que Tarantino tiene musas y tiene personajes o actores con quien él dice, él se casa, él dice, no, yo quiero hacer más películas contigo, quiero hacer más cosas contigo. Michael Madsen fue la primera musa de Tarantino. Ya después ya llegó Uma Thurman y le dijo, quédate que ahí te voy. Pero pues son, mira, cosas que sí notamos, en Tarantino. Y sí, dale.
Esta es una pregunta, así que pregunta y elección democrática entre todos los miembros aquí del club que nos encontramos. Así que, si tuvieras que decidir entre que tu musa fuera Uma Thurman o que fuera Michael Madsen, ¿a quién elegirías?
A Samuel Jackson, güey. Que también es otra de sus musas, güey, no mames.
Sí, de hecho, Samuel L. Jackson ha sido el actor que más, en más películas de Tarantino ha aparecido.
En tres, me parece. Bueno, pues que si cuentas Kill Bill, que son dos películas, se pondría a la par, ¿no? Pero bueno, no es tanto. Pues es que lo de Samuel L. Jackson es muy cagado, pero ahorita lo platicamos, ¿no? Ahorita todo ese rollo en Pulp Fiction. Pero te digo, yo creo que el chingazo visual, sonoro que fue Perros de Reserva, híjole, no por nada yo sí la tengo en mi top 3 de películas de Tarantino, güey. O sea, la neta sí, toda la ondita, ¿cómo se llama? De gangsters, güey, así, pues, medio policíaco, el pedo, todo ese rollo, la neta sí me pega chido y sí me hace muy, muy al pedo. No sé ustedes, ¿cuál fue su impresión, sobre todo, al ver esta película?
A mí lo que me encantó fue también en el final, porque en el final ves esas expresiones. No quiero spoilear solo para aquellos que no la hayan visto, para recomendarles que la vean. Tiene un giro de trama que en realidad ya cuando estás muy metido en la película es muy predecible, pero no es tanto el giro de trama lo que te sorprende, sino que es las mismas expresiones de los personajes, como que una mezcla entre sorpresa e indignación, ira y decepción, que lo que te digo, hace que son tan fascinantes los personajes de Tarantino, que van más allá de la misma realidad. Y como tú mismo dijiste, Core, que sus personajes son más bien antiheroicos, y yo más que decir antiheroicos diría que son humanos, porque son personajes que cuentan con sus virtudes, con sus defectos. Son la clase de personas que cuando ven un sándwich en una mesa y no ven a nadie que lo vaya a reclamar, va a tomar ese sándwich porque tiene hambre. Son esa clase de personas que en realidad ven por sus propios intereses, porque esencialmente esa es la naturaleza humana que tenemos, de que realmente, quieras o no, por más santos que seamos, últimamente vamos a estar viendo primero por nosotros antes que los demás. Y eso es algo que se retrata mucho en los personajes de Tarantino, lo cual, aun a pesar de toda la violencia exagerada, o las situaciones exageradas, o las peleas exageradas, o la sangre exagerada, se encuentra presente, lo identificas y se te hace más real que cualquier otro personaje de cualquier otra película. O si existen personajes más reales, o sea, casi casi te lo puedo contar con los dedos que tengo aquí en la mano. El realismo es algo muy característico en los personajes de Tarantino.
Fíjate que de todas formas, haciéndolos así tan, con tantos tonos grises, los personajes con tantas tonalidades, pues, grises, sí llegan a ser caricaturas, ¿eh? O sea, sí llegan a ser cosas así bastante que dices, no, bueno, o sea, en tu vida vas a encontrar a alguien así, pero de todas formas te identificas, es más fácil identificarte en una caricatura a lo mejor, o en algo tan exagerado, que en algo tan cuadrado, algo tan insípido como algunos personajes que puedas llegar a ver en otras películas. Pero son cosas que tiene el cine Tarantino, que pues sí está, que es lo más fácil que te llega a pasar cuando ves una película de Tarantino, que te identificas con alguno. O sea, eso es básico, eso es facilísimo cuando te sientas y te pones a ver una película de Tarantino. Y es lo primero que te topas en Perros de Reserva. O sea, dices, no, este güey es todo el pedo, no, este güey es un hijo de perra, no, este güey es un culero. O sea, es muy fácil en ese tipo, en esas cuestiones, identificarte con personajes.
Así es. Pues bueno, de todos modos, Tarantino terminó su película de Perros de Reserva más huevo que con ganas, porque sí estaba con limitaciones de presupuesto y con limitaciones de tiempo. Luego de terminarla, logró llevarla a lo que fue a Cannes, a Sundance y demás. Y lo que es en el medio artístico hipsteroso de la época, recibió lo que fue la aprobación del público y las aclamaciones. Realmente en el mercado local, en Estados Unidos, no recibió tanta presencia, tanta aceptación, porque la verdad, a los 90s y antes de eso, era un ambiente muy difícil para el cine independiente, cuando realmente no existían tantas herramientas de difusión como existen ahora con el internet. Pero sin embargo, lo que ayudó mucho a Tarantino para que lucrara es que en sí esta película sí se volvió pues como de culto en los 90s y hizo que de hecho lo que fueron las ganancias del éxito que tuvo en video esta película a nivel internacional le permitió financiarse su siguiente obra, que fue la de Pulp Fiction.
Oye, rápidamente antes de entrar a Pulp Fiction, sí quiero comentar algo que ya años después fue muy obvio. Ahorita lo comentábamos y que el cine Tarantino es referencial. O sea, hace referencia a las películas que él veía, las películas que le gustan, tópicos que gustaban o que siempre le han gustado. Toda la onda de Perro Reserva, todo el rollo de los personajes vestidos como Salaryman, es copia de varias películas, o de una película de estilo hardboiled hongkonesa. Ahorita no tengo el dato, la neta, se las voy a deber, creo que escuchas, después de buscarlo un poquito más. Y de hecho, se piratea un poco también la historia de una película hongkonesa también, de estas tipo hardboiled, donde hacen un comentario sobre la situación que sucede en la película de Perros de Reserva. Como que Tarantino escuchó la referencia, o sea, escuchó la historia y se le hizo, pues órale, la puedo mejor yo, la puedo plantear así, la puedo hacer, la expandió y la hizo Perros de Reserva. Una de las cosas que se le pueden llegar a criticar a Quentin Tarantino es que puede ser a propósito, puede ser inconscientemente, Tarantino hace referencias o hace, puede ser hasta copias sobre algunas películas que él vio, el que le gustan, pero que si tú las tomas en el contexto de que pues el tipo es un cinéfilo y que le encanta el cine, que le encanta todo lo que conlleva cultura pop y demás, pues lo tomas en esa onda, que es una referencia. Muchos dicen que son copias, otros dicen que son referencias, ya es decisión de cada quien. Eso, pero sí, también tenemos
puede ser decisión, puede ser copia, referencia o tributo, que es una palabra que se usa mucho desde principios de los 2000, es que ya llegamos a ese punto de ceguez al momento de o sea, encontrar cosas nuevas y frescas. Si mal no recuerdo, Core, yo creo que alguna vez tú me dijiste que en sí James Cameron es uno de los mejores cuentacuentos de la historia. Esto hablando de que pues un director es un cuentacuentos. ¿Nunca te ha pasado que realmente alguien, o sea, existe una anécdota en particular, pero puedes tener una persona que no tiene la más mínima capacidad para contarte una anécdota y otra persona que tiene un carisma para contarte una anécdota, te cuentan exactamente la misma anécdota, pero obviamente te vas a reír más y te va a hacer más chida la anécdota como la cuenta una persona, como la cuenta otra?
Sí, pues, y si no es irnos al ejemplo más básico y pendejo, güey. Polo Polo, pues eso es Polo Polo, güey. O sea, el cabrón te sabe contar un puto chiste que es una mierda, güey. O sea, pero el tipo te sabe contar, se pone a hacer pendejadas, te mete chistes pequeños en medio del chiste y más. Y pues ya después te lleva al clímax, que es una mamada, güey. Y tú dices, o sea, te cagas, le dicen todo el proceso. Y al final dices, bueno, fue una pendejada, pero qué buen chiste, qué buen comediante es Polo Polo, dirás.
Ahora sí que entonces, comentario marca Polo Polo, o sea, te cachondea bien chingón para darte cuenta que es pito chico.
Algo así para el estilo, güey. Pero lo de Tarantino es que, al fin y al cabo, su estilo es muy particular, sabe cómo plasmar cosas que, como les decía, se los dije fuera de cómo se llama, de micrófonos, él sabe sacar, o sea, todo lo malo, o sea, saca todo lo que en su momento así fue señalado como cine de segunda clase, cine B, independiente, demás, todas las películas extranjeras, todas las japonesas de Yakuza, todas las hardboiled hongkoneses. Cosas que pues las ves de ladito y dices, nah, pues es que como no están los Oscars, pues no es cine de verdad. Y sabe sacar todo lo padre de esas películas y con su sensibilidad, o sea, logra plasmar algo no completamente diferente, pero sí con otra onda, sí con otro aroma, con otra textura. Que es lo que esas texturas, esos aromas, esos sonidos que Tarantino sabe rescatar del olvido, rescatar del hoyo, de la basura, hace cosas maravillosas, y que ya hablaremos de esas cosas maravillosas que ha llegado a hacer Quentin Tarantino, que dices, pues yo sí me imaginaba algo así en ese género, pero no tan cabrón, pero bueno, ya, no nos alarguemos más.
Entonces nos encontramos en 1994, cuando un servidor tenía apenas tiernos 8 años y salió la película de Pulp Fiction, la cual es el punto de vista de
violentos.
Yo tenía 5. O sea, en esas épocas estamos hablando de que Tarantino ya estaba empezándose a conocer en el ambiente, ahora sí que digamos underground, de lo que era el cine, venía regresando así como que medio con su fama de culto por Perros de Reserva, y quiso darle su enfoque a lo que son más que las películas de... ¿Qué género podemos decirse que enfoca Tarantino aquí en Pulp Fiction?
Cine noir.
Bueno, pues sí, el cine noir. Ahora, mucha gente se queda así con la pregunta, y de hecho la misma película te lo responde, es así de que... Bueno, ¿cómo puedes traducir realmente Pulp Fiction y cuál ha sido una de las razones por las cuales estuvo... Fue muchas trabas para que la trajeran aquí con la película, con el nombre de Tiempos Violentos. ¿Te has escuchado Pulp
Fiction? Ficción pulpa. Está cabrón, ¿no?
Que ficción pulposa. Pero sí. El detalle aquí es que Pulp Fiction se refiere a lo que son unas las novelas estas baratas que te sueles encontrar en los supermercados, que están hechos con así que con un papel super barato, reciclado, que es así como que la pura pulpa de lo que es la del árbol. La misma película te lo explica de hecho en al principio. ¿Sí?
Citando a este chico González, la literatura pulp es ficción de carácter escapista, repleta de acciones, exotismo y fantasía, que son premisas que desde el inicio de la película misma sabemos que Tarantino va a usar en la historia que no está presentando.
Sí, mira, y de hecho también en las revistas pulp que a las que hace referencia Tarantino, todas las historias eran de boxeadores, de gangsters, de cosas medio sexuales, humor negro, o sea, cosas que vamos a ver en Pulp Fiction. Pero bueno, continúa.
No, y dentro de esto, o sea, también sorprendentemente Quentin Tarantino, yo sepa cómo se acercó, pero logró armar para hacer una película independiente un casting estupendo, aprovechándose de que varios de los actores en esa época se encontraron en puntos bajos de su carrera, lo cual lo facilitó. Entre ellos, pues de hecho vemos a John Travolta, que levantó mucho su carrera ahí en esa película, haciendo el papel de Vincent Vega. Samuel Jackson no podía faltar en esta película, haciéndola de compañero de Vincent Vega y teniendo una de las frases más...
Sí, de hecho... rapidito, o sea, porque Samuel L. Jackson, o sea, no había hecho nada, así, no había hecho nada, absolutamente nada, o sea, había estado haciendo puros papeles secundarios, papeles que no iban para ningún lado, como dices, John Travolta ya venía de toda la, ya alejado de todo lo que era la onda, ¿cómo se llama? Disco, los ochentas. O sea, había dejado de ser el actor, o sea, si ¿sí me entiendes? El actor.
Sí, ya no era hot stuff.
Sí, no, o sea, y de repente, pero continúa, ahorita vamos a hablar un poquito también sobre todo el rollo de Samuel L. Jackson y demás, que también está bien.
Bing Rames, como Marcellus Wallace, Uma Thurman, que ahí fue donde ocupó el puesto de musa oficial de Tarantino, haciendo el papel de la esposa de Marcellus Wallace, Mia Wallace. Realmente el único actor así que sí estaba en un buen punto de su carrera y de sus estrellitas, pues fue Bruce Willis. Pero pues digo, para el resto del elenco y las capacidades que tenía, yo creo que sí le salió barato el recurso humano.
Sí, no, de hecho, también el que era el ¿cómo se llama? El amigo del papá de Bruce Willis, esto se me fue el nombre del actor, también es un actor que Quentin Tarantino siempre ha, ¿cómo se llama? Admirado, no, es que esto se me fue el nombre también, es el problema de no ser yo tan cinéfilo, no más ser fan de las películas de Tarantino, pero sí, o sea, supo sacarle provecho a ese cast que ahorita se nos antoja de ensueño, ¿eh? Sí. Que si quisiéramos ya, películas así, güey. Y autores que tuvieran esos actores, güey.
Dentro de todo, el encanto que tiene Pulp Fiction también característico. Igual que pasó con Perros de Reserva, estas son estas películas que empieza con un intro impactante. Tenemos a una parejita que está así como que de melosos, coqueteando, teniendo su plática romántica, cómodamente, cuando en algún momento así muy espontáneo, vemos que sacan sus pistolas y empiezan a cometer un asalto. Y entonces, pum, de golpe, empieza la película, corre la música y adelante. Y ahí es cuando entra una de las canciones que escuchas esa canción y dices, ¡ah! Es esa canción de esa película de Tarantino, que es Miserable. Esa canción es súper emblemática, súper memorable. Esa canción estuvo viviendo durante varios años en la memoria de lo que es el consciente colectivo. La memoria colectiva como la canción de Pulp Fiction, la canción de esa película de Quentin Tarantino. La canción de... que válgame, encierra mucho, encierra lo que es el punch, encierra lo que es la espontaneidad. No sé
de qué. De hecho, bueno... Citando a Tarantino, él dice que usa la música surfera como banda sonora de base, porque pues en sí él no entiende la relación entre surf y la música, porque realmente la música surf le suena como rock and roll compuesto por Morricone, o como si fuera para compuesta para un spaghetti western. En realidad es una de las canciones que suenan con la música que recorre toda la película.
Sí, de hecho no es la única pieza de esa que escuchamos en Carros a Reserva, pero es que hay algo en la onda de los soundtracks de Tarantino que se los digo, o sea, sabe rescatar también piezas musicales que ahorita dices, pues, Raita, ¿cómo se le pudo haber ocurrido a Quentin Tarantino agarrar una rola de surf? ¿Cómo se le pudo haber ocurrido agarrar una rola de jazz o alguna rola de cómo se llama, de pop setentero, sesentero, que ahorita dices, Nancy Sinatra, ¿qué? Pero ahorita no puedes dejar de pensar en Nancy Sinatra, en Ennio Morricone, en más artistas, que en su momento así fue como One Hit Wonder, pero que ahorita dices, no, es que eso es Tarantino. Es también de las cosas más.
Si te fijas, la música Pulp Fiction te abarca 5 décadas distintas. Los 50 con Chuck Berry y Rick Nelson. A los 60 con Dusty Springfield, los 70 con Al Green y Columbus Gang, los 80 con The Rebels y los 90 con Urge Overkill y María Maki. Son 5 décadas distintas. Las partes, de hecho, si te fijas también, pues en la película son bastante atemporales y fusionadas. O sea, podría decirse que sí checa así a la perfección junto con la película.
No, pero mira, y te digo, podemos pasarnos todo el tiempo hablando de Mistress. De hecho, es el primer tema de un disco de Tarantino que se llama The Tarantino Connection, que es una recopilación de sus primeras 3 películas y otros proyectos en los que estuvo involucrado, que te muestran la maravillosa selección que tienen para la música. Te puedo pasar horas hablando de Mistress, lo que genera, que es, que tiene el punch, que ha sido la canción emblemática de las películas de Tarantino hasta mediados de los 2000s. Porque te digo, ya, voy a entrar a modo odiador. Pinches Black Eyed Peas, cabrón. O sea, pinches Black Eyed Peas tienen que estar cagando con su pinche cover de Pump It. O sea, estamos hablando de que esta canción era emblemática para la película, se volvió parte de la cultura popular. La escuchabas y la gente, no, de hecho, mucha gente no sabía el nombre. Yo no me sabía el nombre de esa canción hasta que vi la película, pero decía, esa canción es muy buena, esa canción es de esa película de Tarantino. Pero yo, hasta que no fue que vi los créditos y dije, es que se llama Mistress, estuvo perfecto, pero no, tenían que llegar a estas personas y tuvieron que lavarle el cerebro a toda la chaviza de la época, haciendo un desgarre lo que era el arquetipo, no, lo que era el paradigma que teníamos de esta canción. Y cada vez que se escuchaba Miss Blue, en vez de decir, mira, es esa canción de la película de Tarantino, no, decían, mira, es la canción de Pump It, de los Black Eyed Peas.
Híjole, yo me acuerdo mucho que en una clase de cine estaba viendo Pulp Fiction y alguien comentó, ¿cuándo van a empezar a cantar los Black Eyed Peas? Hijo, no, tuve unas ganas de golpear a esas personas. Pero bueno, eso es otra historia.
Sea el fanatismo llevado al extremo, pero sí, este caso, a mí sí me hace hervir un poquito la sangre cada vez que lo escucho. Que es que alguien piensa que es una canción de los Black Eyed Peas cuando se escucha Mistress de fondo. Tiene que...
Sí, no, pues, ¿qué te puedo decir? El rollo musical toda la sensibilidad musical de Tarantino está bien chingona, güey. Y que todo eso lo resuman y que lo manden a un carajo. Bueno
está dentro del top 3 de las peores malinterpretaciones de samples musicales, junto con la canción de Under Pressure y Ice Ice Baby, y pegado a lo que es Super Freak y Can't Touch This.
Exactamente.
Bueno, también ser un poquito más, así, ser justos. La canción la hicieron para la película, ¿verdad? la película se adueña de esa canción y ya después decimos, no, pues es la rola de Pulp Fiction. Pero no, sí está medio fail, ¿no? Así el pedo, así de que sea la de la Pompis, ¿no? Pero soy la de Pompis, ¿no, güey? La de Pulp Fiction y tu verga. Pues no, güey.
Sí, le perdí pues, la de... Le perdí esa de Vanilla Ice de su época. Pero vino para más.
Sí, no.
Hasta salió en las Tortugas Ninja y todo.
Trascendió. Trascendió, ¿no? Por lo menos, o sea, la rola de cómo se llama, de Vanilla Ice. Pero no, pues está culero. Es momentos tristes de la música, ¿no? No mi Muriel.
Sí, muy, muy, muy tristes. Pero hablando otra vez de Pulp Fiction, entonces tenemos tres historias que incluso, y estamos diciendo aquí, era donde se conectan tres historias antes de Amores Perros. Sí, donde ve como efectivamente se le adjudica el nombre de Pulp Fiction, son historias llenas de acción con tintes policíacos, con violencia intensa, donde vemos a todos estos personajes siguiendo sus propios intereses en común dentro de este ambiente lleno de lo que es, valga la redundancia otra vez, dentro de lo que es violencia, drogas, chantajes. Vemos lo que es la historia de Bruce Willis como un boxeador que tiene que estarse librando de una pelea arreglada. Vemos a John Travolta que anda como que en un dilema moral porque se encuentra traído por la esposa de su jefe. También vemos lo que fue el incidente donde le pasa algo muy, muy, muy feo a Marvin. Y algo, etcétera.
A Marcelo Wallace, lo que le pasa también, ¿verdad?
Y también
cosas tristes. Bueno, pero yo creo mencionar lo que una de las cosas que en su momento sí fue de wow, hey, yo, ¿qué está pasando? Es el hecho de que Tarantino sí agarra su película, agarra su historia y dice, vamos a ponerla por separado, no en orden cronológico, sino en orden como se me hincha. Y todo de... Ah, canijos. Así de inicio, si tú no has visto Pulp Fiction, te suena así como de ¿eso qué? Pero después te das cuenta que ese impacto que te crea estar viendo una historia inconexa al principio, que ya después ya te das cuenta que solamente estaba mal acomodada o en orden en orden no cronológico, pues le da ese toque como que te llama la atención. Ya después te das cuenta que fue también para dar un poquito más de impacto, o sea, para que te diera curiosidad estar viendo la película todo el tiempo para ver en qué momento se conectaba cada una de las historias. Y en verdad sí logra un efecto bastante, bastante sorprendente en la época. Y no por nada, o sea, es referente completamente de los 90s esa película, tanto por los personajes, por el tipo de historias que estaba mostrando Quentin Tarantino, ya en un mercado ya un poquito ya más expandido, porque no hay que olvidar que esta película me parece, si no me equivoco, a riesgo de buscar ya ahorita ya el dato, Miramax en su momento fue quien distribuyó esta película. O sea, ya no estamos hablando que era algo independiente, o sea, ya Tarantino ya ha habido el salto, o sea, en pocas palabras, de empezar desde Sundance, que en pocas palabras, como diría Rush Crossley, es empezar de nada, o sea, en esa época, a dar el salto, pues ya, más para las masas. Musicalmente, pues también ya se lo hemos comentado hasta ahorita todo lo que llegó en cuanto a los soundtracks de películas, y se le puso el brinco Quentin Tarantino, que era alguien que no trae escuela de cine, alguien que no trae todo un bagaje en cuanto a experiencia pues, cinematográfica, sino que es alguien que ama el cine. Se le puso a alguien como Steven Spielberg contra Forrest Gump, porque estuvo nominada Pulp Fiction a mejor película del año, nomás que pues sigo Forrest Gump, si ustedes saben, pues ahí sí. También en ese momento pues, la academia ya es como se pone de repente a la hora de escoger mejores películas y demás cosas.
Así es, pero sin embargo Quentin Tarantino no se fue con las manos vacías en la entrega de los Oscars. Recibió varias nominaciones, aparte, o sea, fue nominado como director, John Travolta recibió su nominación como mejor actor, Samuel Jackson como actor de reparto, actriz de reparto Uma Thurman, recibió también nominación por montaje, pero el premio se lo llevó para mejor guion original. lo cual eso ya es un crédito. Estamos diciendo que alguien como Tarantino, que como tú dices, no tiene escuela, no tiene tanta experiencia como otros directores veteranos o otros escritores veteranos, lograr ganarse un premio de la Academia es un gran honor, sobre todo no tanto por la calidad artística tal vez, sino por la forma en la que todo el mundo sabe que los Oscars no es el absoluto de lo que son, o sea, las mejores películas. Más bien es como que un absoluto de que qué es lo que las masas populares piensan como una gran película. Y como que para poder llegar a ese impacto en la cultura popular, como para decir, sí, Simón, denle a este güey un Oscar porque hizo un guión muy, muy bueno. Tan bueno que de hecho muchos diálogos o muchos aspectos de Pulp Fiction fueron parodiados en el capítulo de Los Simpsons de 20 historias cortas de Springfield. Te demuestran el impacto.
Está bien chingón, güey. El Snake y el jefe Gorgory, güey.
No, mira, hasta el simple hecho que se agarraron lo que es uno de los famosos diálogos que hay entre Samuel L. Jackson y John Travolta, que es la plática entre de las hamburguesas del cuarto de libra y el cuarto de libra y la Royal Witches.
Sí, no, güey, pero no, son cosas bien, bien chingonas. No, momentos completamente memorables en toda la película, o sea, one-liners por todos lados. Escúchense el soundtrack de Pulp Fiction en cada uno de ellos. Creo que en cada una de las rolas viene un one-liner. Y no, o sea, sí, de verdad, esos one-liners yo creo que sí, o sea, es de las películas de Tarantino, yo creo que sí es uno de los puntos más altos, uno de los picos más cabrones que tiene. Súper recomendadísimo. De hecho, fue la primera película que yo vi de Quentin Tarantino y me tocó verla como Tiempos Violentos. Me tocó verla en escena azteca, me parece, censurada. Pero de todas formas, sí, es donde te empiezas a dar cuenta qué onda ya. O sea, ya es un Tarantino ya más enfocado a lo que es él, ya con presupuesto, con actores que él quería. O sea, con todo lo que conlleva, o sea, una superproducción, si lo quieres. Bueno, una producción de Hollywood, pues, no una superproducción, porque también unas películas como las de como Pulp Fiction no requiere tanta producción. Pero pues también ahí nos topamos y seguimos topándonos con otra de las características del cine Tarantino, es la violencia. O sea, vemos violencia por todos lados, vemos escenas muy fuertes en la época, o sea, vemos una violación, en pocas palabras, así tal cual. Vemos cómo le explota el cerebro a alguien, cómo le truena el cerebro a alguien. También la escena, o sea, que también lo podemos, una apología a la droga, que es la escena de Uma Thurman con
la jeringa de adrenalina, ¿verdad?
Y ya después la jeringa de adrenalina también. You'll be a woman's son, Uma Thurman bailándola, dándose el pase más grande que pueda darse de ¿cómo se llama? De coca y demás, de heroína, perdón. Son cosas muy chingonas, o sea, son cosas que dices, ahí te la ves y dices, hijo de su puta madre, o sea, ese mojo que trae Tarantino, esa onda a la hora de transmitir esas escenas que dices, pues está mal ese pedo, pero pues, se ve muy padre, híjole, yo, pocos logran hacer eso.
O cuando están bailando.
Está llena de todo eso.
Cuando están bailando.
En el restaurante.
El restaurante. Y también cuando platican de la. Esta debe de ser la mejor malteada que me vaya a tomar. Porque cuesta como $5.
Ah, ¿puedo hacer el comentario? Me di cuenta, lo hago en el momento.
A ver.
¿Puedo comentarlo? Es lo de la. Comentar que. Que Uma Thurman en la historia es la esposa del gángster de la película. Y se supone que también ella es actriz. Y se supone que ella iba a hacer una serie donde, junto con otras cuatro chicas, iban a hacer ¿cómo se llama? Protagonizar iban a formar un equipo de asesinas, algo así por el estilo.
Sí, como un rip-off de Los Ángeles de Charlie.
O sea, no, haciendo referencia a lo que sería después Kill Bill, güey. Exactamente. Las que de Deadly. Del Viper Squad, algo así, no me acuerdo cómo sería en inglés. Entonces, son cositas que ahorita decía que se autorreferencia. Yo creo más que nada que Tarantino piensa en sus películas como un universo. Todo está dentro del universo, dentro de un mismo mundo.
Sí, pues, es la magia que tú tienes al ser autor. Tienes esa facilidad. De hecho, también, parafraseando a Tarantino, él, al estar escribiendo Pulp Fiction, pensaba que estaba escribiendo una antología de cine negro. Pues es lo mismo que varios directores han hecho con sus, con sus obras. De hecho, pues me sedujo la idea de llegar más allá con todo eso, como J.D. Salinger, ya que todos los personajes de J.D. Salinger contribuyen a una historia única donde los personajes van entrando y saliendo. Y es algo que pueden hacer los novelistas, porque son propietarios de sus personajes y pueden escribir una novela y reaparecer en ella a un personaje de hace 3 novelas. De hecho, pues él juega demasiado con la forma, o sea, y eso lo vemos más que nada en Pulp Fiction, porque pues no hace una única, válgame, no hace la típica película lineal. Él experimenta demasiado con la forma, porque es un narrador. Ya, me emocioné, lo siento. Sí.
Y es hora de pasar, de hecho, un poco a lo que son las tarantrivias de esta película. Una de ellas, hablando sobre todo de la musa de Quentin Tarantino, Uma Thurman. Dato trivia, de hecho. Originalmente, Uma Thurman se había negado a hacer el papel de Mia Wallace en la película. Ahora, ¿qué tan desesperado estuvo Quentin Tarantino? Porque quería que Uma Thurman fuera a Mia Wallace, que de hecho le terminó leyendo el guión de la película por teléfono hasta convencerla de hacer el papel.
Ok.
Se nota luego como que la fascinación que tenía por Uma Thurman. También, como otro dato extra, antes de Pulp Fiction y después de Perros de la Selva, o sea, Tarantino recibió lo que fue unas notas de agradecimiento en el último álbum de estudio de Nirvana, el disco In Utero, a pesar de que su nombre fue letrado de forma diferente. A respuesta de esto, él le dio las gracias a Nirvana en los créditos de Pulp Fiction, para ser más exactos, en el soundtrack, y agregó Rest in Peace Kurt. Ahora, existía un rumor de que de hecho Kurt y Courtney habían rechazado los papeles para hacer a Lance y Jody en lo que era Pulp Fiction. Lance y Jody eran lo que era Honey Bunny y el otro sujeto con los que hacen la escena del restaurante, si mal no recuerdo. Ahora, sin embargo, se dice que esto no era verdad, simplemente que a Kurt Cobain le gustaba demasiado Perros de Reserva. Y veamos el otro dato trivia que tenemos aquí. Era que, bueno, que de hecho una de las frases más célebres que tiene la película, que es la cita del libro de Ezequiel de la Biblia, originalmente
25:17.
Exactamente, 25:17. Originalmente esta fue tomada de lo que fue un bosquejo del guión de Del Crepúsculo hasta el Amanecer, en la cual uno de los personajes iba a decirlo mientras caminaba hacia el atardecer, enfrentándose a los vampiros. Sin embargo, como que a Quentin le gustó más esto y decidió adoptarlo para usarlo en Pulp Fiction, lo cual de hecho para mi opinión funciona bastante, bastante bien. Y para el resto del mundo funciona bastante bien, a tal grado que este monólogo fue utilizado por Google para promocionar su, comillas, red social, Google Wave. ¿Se acuerdan de Google Wave?
No mames, güey, ¿te acuerdas del beta?
No, nunca pasó de beta eso.
¿Te acuerdas del Laserdisc? Casi, casi, güey. Sí, no, pero comentar también un poquito eso, ¿no? De la onda Tarantino Rodríguez, ¿no? Pero ya más adelante comentaremos eso.
Ah, claro que sí.
Pero está interesante.
Digo, realmente Quentin la rompió con Pulp Fiction, o fue las primeras veces que la rompió, y de ahí estuvo avanzando pues en otros proyectos. Antes de pasar a su proyecto, hubo 3 años de diferencia entre Pulp Fiction y su siguiente proyecto, en la cual de hecho tuvo la oportunidad de ser director de un capítulo de ER, que de hecho es el capítulo Motherhood, que salió por ahí del año del 95. Y en ese mismo año le tocó colaborar como director dentro de un proyecto llamado Four Rooms, en la cual él dirigió el segmento de The Man from Hollywood, en el cual pues él mismo tuvo la oportunidad de escribir y dirigir una de estas 4 historias que pues aparece en la película. Que fue un proyecto muy interesante porque ahí salieron otros directores independientes que pues estaban en ascenso, que fueron Alison Anders, Alexander Rockwell, y pues ahora sí que lo que podemos decir que es la comadre oficial de Tarantino, Robert Rodriguez.
Sí, no, de hecho, sería de también de abajo, también de del cine así independiente completamente. Él venía de hacer El Mariachi, que es una película que de repente pasa en Canal 9, que es una película con muy, muy, muy bajo presupuesto, porque te cuenta una historia y funciona bastante bien. Después de eso, parece ser que hace por Romsdor, no estoy seguro, y si después de checar a Wikipedia, a ver qué pedo. Y ya después, pues es donde conoce a Quentin Tarantino y se avienta Despedazado, que le pusieron también El Mariachi, pero ya es una parte. Que de hecho, es en El Mariachi, en Despedazado, sale Quentin Tarantino. Ahí aparece, tiene una escena pequeña, un cameo.
Sí, sí, exactamente. Y digo, realmente aquí fue donde se hizo amigo de Robert Rodríguez, y aquí es donde empezamos a notar como que algo muy común, que tan agradable o tan buena se volvió la relación entre Robert Rodríguez y Quentin Tarantino, que empezaron a hacer como que unos tratos muy, ¿cómo se puede decir? Pues muy irregulares, o no sabría cómo decirlo muy bien. Déjame encuentro exactamente la referencia aquí. Mira, tal grado que de hecho entre ellos como que se ayudan la mano y se prestan lo que son servicios, se prestan entre ellos actores, colaboran entre ellos, hacen música y todo el rollo. A tal asunto de que de hecho Robert Rodríguez hizo, bueno, se encargó de hacer el score de Kill Bill, echando la mano a Tarantino, y que para hacer este trabajo de elaborar el score nada más le cobró $1. A cambio de eso, Quentin Tarantino le pagó por dirigir una escena en Sin City, que es el corto este donde se trata del sujeto que va a Old Town, que es donde viven todas las prostitutas. Ese segmento fue dirigido por Tarantino, y por su trabajo dirigiendo ese segmento, Quentin Tarantino nada más le cobró $1. Y también dentro de estas mismas relaciones, pues de hecho este otro personaje, Robert Kurtzman, ya le hizo lo que eran los efectos especiales de maquillaje en Perros de Reserva a Tarantino, bajo la condición de que fuera Quentin Tarantino quien le escribiera el guión del Crepúsculo al Amanecer, basado en una historia que el mismo Kurtzman escribió. Así que pues por lo tanto ves cómo existe esta como que fraternidad de escritores, directores, que como que se echan la mano para empujar sus proyectos respectivamente, y que funciona muy bien.
Sí, no. De hecho, hasta puedes pensar que el universo de Robert Rodríguez puede ser también el universo donde sucede en Quentin Tarantino. Pero está muy interesante, o sea, sí está muy padre esa onda de cómo se llama de Rodríguez y Tarantino. Y como dices, o sea, en Four Rooms ahí sí se vio, y como que empezó una gran amistad. Y ya en Kill Bill vamos a platicar un poquito de eso, porque sí está también muy interesante.
Así es. Ahora, sin embargo, en ese momento de su carrera, a él se le ocurre explorar un poco más con los géneros y decide ir a lo que es el género del Blaxploitation, que es así el cine que se referencia mucho a las películas protagonizadas por negros en los 70s, y decide sacar lo que es la película de Jackie Brown, que es probablemente una de las películas, pues cómo se puede decir, más incomprendidas de Tarantino, o que realmente no tienen tanta fama, reputación o logros como han sido otras las obras de Tarantino. No necesariamente es mala.
Es una... Sí. Es que no es mala, pero no es buena, güey. Pero el problema no es tanto ese. El problema es que Tarantino agarra una película, dirige, y no es su guión para empezar.
Sí, o sea, porque de hecho es un guión adaptado de una novela, que es la de, si mal no recuerdo, es Rum Punch.
Así es.
Entonces Rum empezamos
Punch de Edward Leonard en el 92.
Sí, así que, ok.
O sea, empezamos de ahí, ¿no? O sea, que los chingones Tarantino, hasta la academia se lo reconoce. Es un guionista cabrón, güey. O sea, sus guiones están muy chidos. Y pues ya de ahí empezamos, que pues ya es como que una limitante, ¿no? Pero pues bueno.
Sí, algo que desagradó mucho a los fans es que prácticamente Tarantino agarró los diálogos, extrajo los diálogos casi directamente del material fuente. Así que, por lo menos en el aspecto de guión, no tuvo mucha oportunidad de meter su pluma ahí para enriquecer o colaborar en ese proyecto. Así que pues ahí sí que efectivamente tiene razón. Yo lo que pienso que también es otro aspecto es que igual tú puedes ver un montón de películas de Blaxploitation, pero siento que el Blaxploitation era... Es algo como, ahora sí, como el rap, de que realmente no cualquier blanco puede llegar a rapear, o no cualquier blanco puede llegar a jugar básquetbol. Yo siento que es un género con el cual a los afroamericanos se identifican mucho y no te aceptan a cualquier blanco para que se meta en ese terreno. Y eso le causó a Quentin Tarantino muchas fricciones con Spike Lee, que era otro, que es otro director independiente que estaba haciendo mucho ruido por aquellas épocas.
Uy, y ni hablemos ahorita que anda con Spike Lee, pues de Tarantino, con la de Django, ¿verdad? Pero es que no es tanto que no supiera manejar el género, es que si es, o sea, le quitas a Tarantino, pues lo que mejor sabe hacer que son guiones, y pues ya, de entrada así como que bueno, vamos a verlo por la onda visual. Y pues de todas formas, como no son escenarios, como no son mundos que Tarantino haya planeado, que haya... el pensado desde un principio, pues ya es una limitante. Algunos dirán, y es también una oportunidad para demostrar que tan buen director eres. Pues ya nos dimos cuenta que en ese momento nos damos cuenta que Tarantino es un director que hace películas de autor. O sea,
es el anti Zack Snyder.
Ándale, o sea,
así como que a Zack Snyder, a Zack Snyder dale una propiedad intelectual muy buena y te la sabe trabajar muy bien. Dale la oportunidad de que meta su propia pluma en el guión de una historia y le va a salir la chingada. Entonces Tarantino es completamente lo opuesto.
Hace Sucker Punch, güey. Hace Sucker Punch. Sí,
güey. No voy a seguir, o sea, voy a aprovechar cualquier oportunidad que tenga para hablar mal de Sucker Punch. Pero digo, ese aspecto de que Tarantino, al parecer ya con esto se nos demostró que si le das algo que no es suyo de su guión, o si no le das todas esas libertades creativas con el guión, no lo estás trabajando al 100% y no te va a dar el producto con la calidad que ha llegado a salir en sus otras películas.
Entonces, Pam Grier, o no sé cómo se pronuncia, la actriz esta de Jackie Brown, dice que... Pues, no olvídenlo, estoy citando mal.
Bueno, y a pesar de que de hecho esta película también contaba con muy buen elenco, o sea, aparte de pues, Pam Grier, realmente no era muy conocida en la época, pero otra vez Samuel L. Jackson tiene presencia aquí, tenemos a Robert Foster también, tenemos a Michael Keaton.
El encanto con Pam Grier es que ella es la musa del Blaxploitation, o sea, ella ya había salido en películas anteriores y era el ícono, así como si estuviéramos hablando de, válgame,
de, como este...
la comparación de los hermanos Almada en estas películas de acción mexicanas putres o de este, del Flaco Ibáñez en las películas de...
No, como, pues es más fácil, por ejemplo, Martín ya lo hizo después en Kill Bill, este, a quien hace Hattori Hanzo, o sea... Ese actor ya venía de haber hecho todas las películas de... la de ¿cómo se llama? El Asesino Shogun. Todas las películas de Hattori Hanzo en Japón, güey.
Sí, es lo
más
adecuado. Yo estaba dando ejemplos.
Teníamos gente como Michael Bowen, Robert De Niro, Chris Tucker, Sid Haig también estaba ahí. Y realmente... con ese elenco y con todo el momentum que iba cargando después de Pulp Fiction, fue una película que recibió mucho hype, le causó polémica, sobre todo por el hecho de que, y es algo que nos vamos a encontrar mucho cuando estemos platicando de Django, que usaban exageradamente lo que era la palabra nigger. Que digo, o sea, como que un negro le diga nigger a otro negro, no hay tos, pero que tengas a un blanco diciéndole nigger a un negro, ahí sí está mal. Y cuando tienes un director blanco dirigiendo una película donde dice nigger en cantidades que las puedes contar con tres dígitos, como que te digo, eso no fue muy recibido, te digo, sí tuvo su polémica. Y sin embargo yo creo que más bien, o sea, más fama tuvo la película por la polémica que causó que por la misma película en sí. A tal grado que, de hecho, recordando una de las anécdotas, a Leak Supercopa, él una vez hizo una fiesta temática de Quentin Tarantino, en la cual todos fuimos disfrazados de personajes de Quentin Tarantino, pues con vestidos, máscaras, el arreglo y todo eso. Y yo me hice la tarea de elaborar un video donde hubiera escenas emblemáticas de películas de Tarantino. No batallé nada en conseguir escenas emblemáticas de Perros de Reserva, de Kill Bill, de Pulp Fiction, de Bastardos sin Gloria, de Death Proof, no de nada. Sin embargo, nunca pude encontrar una escena emblemática en Jackie Brown. Hubo una escena así como que más o menos vemos algo como de provocación erótica a través de lo que son los pies de esta actriz, ¿cómo se llama? Bridget Fonda. Pero realmente fuera de eso no hubo nada que fuera tan impactante como normalmente suele hacer las cosas Tarantino al momento de meter acción en sus escenas.
Ah, por cierto, hay que comentar ese fetiche que tiene Tarantino con los pies, pero continúa.
No, de hecho, el fetiche se nota, porque también ese acercamiento a los pies se le nota, por ejemplo, cuando Mia Wallace está bailando descalza en el restaurante este con tinte setentero. Vemos también a Uma Thurman como la novia en Kill Bill, cuando está tratando de hacer que se mueva su dedito gordito en la primera película. Así que realmente
Death Proof, toda la escena inicial.
Así que, o sea, los pies en Cuernavaca es un material muy recurrente en las películas de Tarantino.
Ahí supimos que Uma Thurman tiene muy feos pies, pero bueno.
Sí, la verdad que sí, están bien feos los pies de Uma Thurman. Así que realmente esta película pasó sin pena ni gloria, de hecho, así como, a ver, veamos. Así como, es como el chiste de Seinfeld, el de los tres tenores, ¿sí lo recuerdan?
No.
A ver. A los que no lo saben, ¿cómo va, Oscar?
No, mira, es que en uno de los capítulos de Seinfeld, en uno de los capítulos de Seinfeld, esta Elaine le quiere conseguir un autógrafo de los tres tenores a un novio que es un maestro de música. Sin embargo, todo el chiste de todo este capítulo se enreda que todo el mundo dice: ah, sí, claro, los tres tenores, sí, que son Luciano Pavarotti, Plácido Domingo y ese otro güey. Porque mucha gente no recuerda, no ubica a José Carreras. Así que Jackie, al momento de decir, sí, son las cuatro películas, antes cuando salió Kill Bill, la cuarta película de Tarantino, sí, lo que era Pulp Fiction, Perros de Reserva, y ¿cómo se llamaba esa otra? Ese es el problema, esa fue la maldición con la que está cargando Jackie Brown, ya que no fue una película que por lo menos fue muy conocida aquí en México. Tuvo su polémica, pero no tuvo su trascendencia cinematográfica en Estados Unidos. Y así que digamos, mala no es, pero dentro de todo el batch de películas de Tarantino, pues sí se encuentra un poquito al fondo del barril.
Nah, pues es que ni visualmente, ni argumentalmente, pues es, te deja algo. O sea, es que venimos de dos películas muy cabronas, güey, o sea, veremos de Perros de Reserva, güey, que sí, fue como que pinche película independiente chingona, güey. Pulp Fiction, que sí fue como que el de wow, o sea, este güey sí ya con lana puede hacer algo. Y luego, pues Jackie Brown, ¿qué? O sea, Jackie Brown no tiene nada de eso. Una que otra rolilla está como que, está padre. Pero hasta ahí, o sea, no hubo momentos memorables, no hubo one-liners, que es lo que tienen las películas de Tarantino, tiene one-liners muy cabrones. Y esto no, güey, o sea, no hubo nada de eso en esta, la Jackie Brown. Después, Boriel dice que no es mala, yo he intentado verle lo bueno y no, o sea, cuando una película te aburre de Tarantino y hace que te quedes jetón, pues no, tanto no está funcionando bien, güey.
Pues bueno. Durante este transcurso de tiempo, pues de hecho en 1996 participó en Desde el Crepúsculo al Amanecer, jalado de George Clooney, que pues también ha sido una de sus películas donde tuvo la oportunidad de hacerla más de actor y anduvo echando de la mano a su compa Robert Rodríguez. Y ya después de Jackie Brown, entre 1997 y el 2003, estuvo haciendo pues como que otros trabajitos. Entre ellos, pues por ejemplo, se dedicó un poco a lo que fue la actuación. Estuvo en una obra de Broadway que se llamaba Wait Until Dark, que de hecho trabajó al lado de Marisa Tomei, pero la crítica lo hizo garras, le afectó mucho a Tarantino. De hecho, se sentía que en algún momento pensaba que la gente le iba a decir que era el sujeto cuya actuación apesta. Se lo tomó personal a muchos grados y le pegó un poquito la depresión. Ahí estuvo trabajando en algunos guiones, lo que era la Segunda Guerra Mundial, pero que nunca en sí completó los proyectos. Y de ahí en más estuvo un poquito más metido en lo que era en el medio de la actuación, pero en cosas menores. De hecho, tuvo un pequeño cameo en la película de Adam Sandler, Little Nicky, por ahí del 2000. Luego también, de hecho, salió en la serie de televisión de Alias, como haciendo el papel de Máquinas Cole. Y ya no fue hasta el 2003 que como que volvió a agarrar vuelo. Y ahí fue cuando hizo una de las obras de Quentin Tarantino que tanto lo puso de regreso en el mapa. Como que de hecho es probablemente su obra más reconocida ahora sí que por toda la chaviza y por toda la gente popular. La cual es Kill Bill. Okay. No, pero mira, en el 2003 Quentin Tarantino sacó lo que fue la película de Kill Bill. Que esta película, desde su guión, tiene bastante historia. Originalmente esta película surge, o más bien, el guión de esta película surge a través de una de las tantas conversaciones que tuvo Quentin Tarantino con Uma Thurman en esta época post Pulp Fiction, en el cual habían desarrollado este personaje que es la novia que eventualmente terminó interpretando Uma Thurman. Y que de hecho Quentin Tarantino se ofreció a escribirle este guión en 2 semanas como un regalo para Uma Thurman. No recuerdo si era un obsequio de cumpleaños o un regalo de buen gesto. Pero de hecho esas 2 semanas se terminaron convirtiendo un año. Y dándote cuenta de la longitud que tuvo la película, sí te la creo que le hubiera tomado un año haber escrito el guión para esto. Lo cual, pues, de hecho le quedó bastante, bastante bien. Y
bueno, también comentar, o sea, después de Jackie Brown tuvo mucho tiempo libre, ¿no? O sea, decirlo un poco así bonito, pues le quedó tiempo libre, como que pues sus proyectos como que no iban a, no le llegaban ofertas pues de las distribuidoras o de las productoras pues para hacer películas sobre él. Tuvo tiempo para pulir un guión que pues él tenía rato queriendo hacer, con una de sus musas, Es complicado pensar en la productora que quisiera hacer lo que Tarantino al final hizo, güey. Porque, primero, o sea, para que no sepan qué pedo con Kill Bill. Kill Bill, en pocas palabras, es un spaghetti western / película hongkonesa de artes marciales. O sea, es una película de venganza, donde vemos todo lo que caracteriza a los spaghetti westerns de finales de los 60s, de los 70s, un antihéroe, que no es bueno, que no es malo, que busca venganza, que busca matar a alguien, que busca vengarse de alguien, combinado con las películas de artes marciales chinas o hongkonesas, o sea, todas estas películas donde pues pone a los protagonistas como casi superhéroes, unas escenas de acción bastante estilizadas, mucha sangre, mucho gore. En el 2001, 2002, que fue cuando ya empezó ya la producción ya en sí de la película, ¿qué productor ha sido lanzada o qué de productor iba a decir? No, pues te doy tanto, porque esto era una superproducción, porque esto no nada más era hacer algo así de bajo presupuesto, porque Tarantino, aunque con poco dinero haya empezado con Perros de Reserva, los estándares que tenía él a la hora de hacer las cosas, o sea, no eran de segunda mano, no eran baratas, pues, no tenían un acabado barato. Entonces, Kill Bill sí suponía algo mucho más cabrón, empezando desde conseguir quién le fuera a patrocinar la película. Y Miramax se lanzó con la película con Quentin Tarantino. Y el pedo es que sí se aventó un mega riesgo Quentin Tarantino. Para quienes creo que la mayoría saben o quienes no sepan, Kill Bill fue filmada como una sola película. Una película de casi de más de 3 horas. Entonces, la decisión fue ya después de la distribuidora de decir, ¿sabes qué, güey? No podemos sacar una película de 3 horas y garra, güey. Pártela en dos. Entonces, el riesgo era de, si no pega la primera película, o sea, todo lo que gastamos hasta en la otra parte o en la película completa, pues nos va a mandar a la bancarrota, nos va a mandar al carajo, güey. Así, nos va a mandar al carajo. Venía de una película como Jackie Brown, aunque pues a nadie le gustó, no fue ni éxito ni taquillera, no fue ni éxito en crítica, nadie le gustó. O sea, venía de... vino a apostar todo, güey, así, no tiene nada que perder. Y sacó Kill Bill, o sea, que para mi gusto, yo creo que es su ópera prima, güey, o sea, sí, o sea, es un antes y un después de Kill Bill, o sea. Pero ahorita sí es, pues, continúo hablando, ya te hablamos más bien de Kill Bill, cómo estuvo todo lo que conlleva Kill Bill.
Esta ha sido una de las pocas películas en las cuales disfruté enormemente estar viendo lo que eran las características extras del DVD, porque te gustan cargadísimas de lo que es trivias, datos curiosos, datos jocosos y demás. Uno de los datos que a mí me encanta mucho de esto es que se nota la fascinación que tiene Quentin Tarantino por la música. O bueno, esto ya lo sabemos, más que obvio, pero esto sale a relucir. De hecho, aquí Quentin Tarantino revela que realmente toda la música usada en Kill Bill era de otras películas, y de hecho utilizó también música de su propia colección de soundtracks. También de hecho llegó un punto en el cual lo más fuera de su colección de soundtracks es la canción de Woohoo, interpretada por las 5678, que salen, hacen cameo en esa película, en la escena del restaurante este japonés. Y de hecho fue sorprendente porque al momento de estar en preproducción o producción de la película, Quentin se encontraba paseándose por un distrito de compras en Japón, comprando ropa, cuando de repente escuchó a este grupo. Tanto le gustó que de hecho se metió a lo que eran las oficinas administrativas de la tienda y desesperadamente quiso comprarles el disco de la música porque quería saber quiénes eran, qué otras canciones tenían, y ya en su momento pues las terminó contactando para que hicieran su cameo en la película. Que pues realmente dentro de toda la música memorable que tiene Kill Bill, esta es una de las que uno recuerda por lo menos con tintes más jocosos. Aquí vemos que de hecho Quentin Tarantino desafió mucho a la censura por la cantidad excesiva de violencia, tal grado que de hecho aquí entre los datos de producción estamos viendo que se requirieron 450 galones de sangre falsa para poder hacer todas estas películas. Sabemos que mucho de ellos se fue en la escena donde pelea con los Crazy 88, y tan excesiva fue la violencia que la American Movie Association, o como se llame esta industria que se encarga de, esta empresa que se encarga de ponerles rating y censura a las películas, hizo que incluso desde el tráiler estas escenas de pelea con los Crazy 88 salieran en blanco y negro. Obviamente esto aplicó más que nada en lo que era Estados Unidos, y por ejemplo nosotros a México, como nos llegó la versión de Estados Unidos, pues también nos pegó a nosotros. Pero tengo entendido que de hecho en Japón esta escena no fue censurada, ¿verdad?
No. La versión japonesa está a color. La versión japonesa está a color y está extendida para acabarla. Porque de hecho, si ves que hay un chistecito hay una... spoiler si no la han visto, o sea, obviamente yo creo que ya están aquí, ya lo han visto, y si no pues corre. La escena donde en plena pelea al final hay uno de los Crazy 88, que es un chaval, así un chiquillo, es el último que queda, y Uma Thurman lo ve y se pitorrea así, ¡ay, vete a tu casa! Y la chinga, y le da unas nalgadas. En la escena extendida, de hecho, ese chiste va durante toda la pelea, o sea, se lo hace varias veces el Uma Thurman al chaval, hasta que ya queda como el último. Entonces el chiste, pues sí, se ve un poquito más grande, está un poquito más entendible. Las escenas a mí no me parecen tan violentas, porque es como lo que comentaba yo ahorita. Hay cosas muy chidas de Tarantino, pero muchas veces los personajes y las escenas son caricaturas, o sea, son una caricatura en sí, o sea, en sí el género de las peleas, de las películas de artes marciales, pues es una jalada, güey. O sea, nos ponemos bien a pensar, güey, pues no me imagino a una chava peleando contra 88 cabrones, güey, con una katana y que los mate a todos de las formas en que los mata. Entonces, será que pues yo ya, pues eso de la violencia pues a mí no me causa eso, o sea, no me da rasquera, pues. Pero lo que sí es que, ah, es que esa película sí dio mucho que hablar. O sea, para mal sí dio mucho que hablar en su momento. Y como dices, o sea, toda la censura que hubo alrededor fue marcada R en Estados Unidos desde el trailer. Entonces, ya ahí vemos a ese Tarantino transgresor que, pues, desde Perros de Reserva, pues ya nos han acostumbrado a ese tipo de publicidad.
Sí. Fíjate que Kill Bill realmente para mí fue mi primer acercamiento con Tarantino. Recuerdo haberlo visto cuando apenas tenía inocentes a 17, 18 años, que apareció en el cine. La verdad, o sea, yo ya había ido a hablar de Tarantino antes, pero esta era la primera vez que yo iba a ver una película de él. Yo no sabía realmente, o sea, yo no sé mucho de películas, pero obviamente en aquella época sabía mucho menos de lo que sé ahorita. Y en ese momento a mí me agarró de sorpresa, primero que nada, la escena inicial que tienes a Uma Thurman toda golpeada, toda hecha garras en esta iglesia, cuando ves a lo que es Bill echándose su monólogo de que tú me encuentras como tú piensas que yo soy sádico y que no, que este, yo soy aquí en mi momento más masoquista. Vemos cómo arrancan los créditos con lo que es la canción de Nancy Sinatra, que es Bang Bang. Y de ahí vemos ya cómo se empieza a desenvolver toda esta historia de venganza, donde gradualmente vas viendo el trasfondo de cada uno de los personajes, razones, motivos, motivaciones. Y esto se desenvuelve en lo que es uno de los máximos ejemplos que puede haber de una película de venganza, porque al final de cuentas este es el enfoque principal que tiene Quentin Tarantino con esta película, a pesar de que, pues, obviamente agarra muchos elementos de las películas de samurai, agarra muchos otros elementos de lo que es las películas de western, pero que le funciona muy bien. Y ves que tiene demasiados, sino es que muchos tributos escondidos en esta película. Ya mismo lo dijiste tú, Alan, con Hattori Hanzo, que ya tiene toda su escuela de películas de samurai, que aparecía haciendo un cameo. Vemos el emblemático traje de la novia cuando va a la pelea al restaurante, que es un tributo al traje que usa Bruce Lee en Enter the Dragon. ¿Qué otra referencia vemos?
Las máscaras de Kato, güey.
Las máscaras de Kato.
Las máscaras de Kato, güey.
Que son en referencia al avispón verde. Y aparte de la que es el tema del avispón verde, cuando Uma Thurman viaja desde Okinawa hasta Tokio, si mal no recuerdo.
Y es más, también, por ejemplo, o sea, la escena de Oren Ishii contra Uma Thurman. Ok, continuamos lo que comentamos. O sea, si algo se le puede restregar o se le puede criticar a Quentin, es que si de repente así se copia escenas así, o sea, o conceptos. Esa escena es un, si quieren ver, bueno, yo sí lo siento, es un tributo a lo que es la Lady Snowman. Es una película japonesa, protagonizada por Meiko Kaji, que, por cierto, es quien interpreta las dos canciones en japonés de Kill Bill. Entonces, Urami Bushi, no me acuerdo el otro cómo se llama, pero la misma Meiko Kaji, que es la cantante, es la que hace la Lady Snowman, que además Oren Ishii, el trajecito con el vestido es así una copia de, o un tributo, pues, a esa película.
Déjame
y podemos seguir, o sea,
toda esta película, pues, dato de Tarantrivia. Que de hecho, ya ves que tú me saliste con un dato bien, bien sorprendente hace varios años, que a mí me gusta mucho la canción de Santa Esmeralda que sale durante la pelea que tienen Oren Ishii y Uma Thurman. Y que yo te decía, oye, pues es sorprendente que de hecho es una versión de cierta longitud aquí de la película, pero es una versión más larga la que se encuentra en el soundtrack original. Pero tú me saliste con el dato revelador de que de hecho hay una versión mucho más larga cuando vemos a lo que es la canción original en cuestión de quien interpreta.
Pero lo que pasa es que Santa Esmeralda era... O sea, dale.
Bueno, ahorita vamos a Santa Esmeralda, pero de hecho incluso antes de la pelea entre Oren y la novia, Uma Thurman, Oren le dice en japonés que espero que hayas guardado tu energía, porque si no lo has hecho no durarás ni 5 minutos. Después de que dice eso, empieza la pelea, y esta pelea dura exactamente 4 minutos con 59 segundos antes de que la música se pare. Para cuando Uma Thurman da el golpe final, que es cuando le da el corte a Oren Ishii.
De hecho, bueno, otra cosa que también se podría considerar así de trivia, resulta que la secuencia esta que decía Alan, la de Shirai Yaki Hime, También está, bueno, también la escena del final, la escena que es pura animación, está inspirada en ese mismo film.
Do you understand? Ah, sí, porque hay que comentar también, o sea, que una de las cosas, bueno, es que nos saltamos cositas, pero bueno, ahí te lo comentamos. Bueno, en sí, Kill Bill, o sea, junta todo lo que Tarantino, o sea, todo lo que es en ficción, como bien dice Oscar, hace también a lo que es estas películas de venganza, junto con Spaghetti Western. A lo que me refiero, que es muy Tarantino, es la máxima expresión de lo que es Tarantino, es que igual que en Pulp Fiction, esta película, o sea, el orden de los actos, que o sea, que le encanta a Tarantino, dividirlo en actos, sus historias, sus películas, van también sin orden cronológico. La primera escena que vemos es el capítulo 3, o del acto 3, pues. Después de nos saltamos al acto que vendría siendo la continuación del acto 1, y así vamos hacia avanzando en la película. Todo este rollo referencial está así llevado al máximo. Una frase de la novia que tiene con Bernita Green, de que le dice Bernita Green, de que le dice esta Uma Thurman, que estar a mano, o sea, sea asesinarte aquí enfrente de tu hija, bla 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 bla, eso sí estaría, eso sí podemos estar square. Es la, y hace la misma forma con los dedos que hace esta Mia Wallace en Pulp Fiction, en una escena también donde hace la referencia a estar square o a estar a mano. Son cosas que, si te gusta el plato de Tarantino, sí lo notas así de chingas, de fregazo, así, y luego. Si no, pues así nada más como una frase. Además, que muchas frases parece ser que de Tarantino son así, nada más te la dice va, pero la mayoría son referenciales o autorreferenciales. Lo que comentaba Neil ahorita de lo de la animación, de las cosas bien chingas. O sea, Tarantino, si le gusta algo, dice, no, pues ve la forma como meterlo, y si no, ve cómo meterlo, manda a hacerlo, para que quede en su película. O sea, no sé si tengas el dato ahí, Oscar, de lo del pedazo de animación.
Ah, güey. Claro, bueno, no, de hecho, tan fácil es que nos clavamos tanto que, si mi memoria no me traiciona, fue el estudio 4C, ¿verdad?
No, tú dije.
Ije, tienes toda la razón del mundo. Pues esto dije, para narrar la historia de Oren Ishii, el personaje interpretado por Lucy Liu, todo su background, todo el trasfondo de su personaje es descrito a través de un segmento de animación de aproximadamente 5 minutos, elaborado por producciones Ije. Tan bueno fue de hecho esta producción de animación que hubo muchos rumores, hubo mucho gossip y mucha especulación de que se estaba pensando hacer una precuela de Kill Bill, pero completamente animada, y de la cual Ige estaría encargada de elaborar esta producción. Y inevitablemente estos solo se terminaron convirtiendo en rumores, pero sí les dieron a los otakus bastante tiempo para estar teniendo chaquetas mentales al respecto. Bastante suave.
Sí, no. Muchos de los planes de precuelas de Kill Bill, de la precuela sobre todo, de que se fue al carajo pues con la muerte de David Carradine, pero pues híjole, pues ahí sí ya pues, no puede hacer nada.
Y ahora en un mundo en un mundo donde lo que ocurría mucho en esa época en el cine eran las secuelas abundantes y consecutivas, cuando estábamos hablando de que era cuando estaban pegando las primeras películas de Harry Potter, era cuando salía la trilogía del Señor de los Anillos, pues Kill Bill no se quedó atrás. Así que pues, dada la gran extensión que tenía esta película, como dijo Alan hace algunos momentos, esta se dividió en dos volúmenes. El volumen 1, que abarca la historia hasta la pelea de Oren Ishii, que fue lanzada en el 2003, y el volumen 2, que termina completando la historia, que fue lanzada en el 2004, la cual de hecho aquí notamos enormemente el giro que tiene la historia de pasar a ser una película de samuráis y a adoptar más elementos de lo que son las películas de western.
Sí, es más spaghetti western, de hecho, es el giro como tal. Pero, de hecho, es que la primera película visualmente es, híjole, aquí, es sí. El caso, ¿no? Sí. Kill Bill 1 es así el fregazo visual, porque la combinación entre anime, película oriental, Hong Kong, Spaghetti Western es muy cabrón. Kill Bill 2, y si las dos fueron hechas al mismo tiempo, o sea, no se hizo una y luego después la otra. Sí es más, es más un homenaje a Ennio Morricone, así completito, o sea, desde la música, desde todo lo que es el tipo de historias que cuenta, toda la parte de voz, pero genial, o sea, es de las cosas más chingonas de la película. La confrontación con Bill, el entrenamiento con Pain A, que es así, también es el homenaje a todas las películas, Wushu, creo que se llama, ¿no? O Wufu, no me acuerdo cómo es el género en China, el Wushu, todo lo que es el género de artes marciales, y pues sí, o sea, todo ese, todas las referencias, todos los homenajes, esta segunda película, pues ya lo lleva ya a culminación, y esa escena con David Carradine es chingona, pues así, chingona, pues así, es Spaghetti Western, nada más no poder, pues. La neta, yo no podía pedir mejor final.
Tengo muchas cosas que decir con respecto a David Carradine en lo que es Kill Bill 2. Este es un dato de trivia que a mí me encantó y que obviamente esto no fue explotado, pero pues para los que se clavaron mucho para sacarle datos trivia a esto, pues pueden compartir esta información, en la cual en el guion original el personaje de Bill iba a ser así un máster en química. De hecho, se supone que el líquido en la jeringa que iba a usar el driver iba a ser un fue un veneno elaborado por Bill, llamado Goodbye Forever, que este veneno iba a ser tallado en unos subtítulos en la pantalla, cosa que al final de cuentas no sé por qué, pero no lo terminan usando. También se supone que Bill, como sabemos, él elaboró lo que es un suero de la verdad, que utilizó con Uma Thurman en la segunda película, pero originalmente en el guión Uma Thurman iba a usar este suero para sacar la información a Sophie Fatal. De todos modos, sabemos que Bill creó este suero en la segunda película, pero no te hacen tanto énfasis de su capacidad o sus conocimientos de química. Pero pues ya uno que lo sabe, pues se siente acá, se siente chido. Otro de los datos trivia
es
que...
Es un fire.
Ah, superazo.
En realidad tú quieres químico, te sientes así. Pero
no es Ason Fire, es Ason Combustion. Así no, pero... Otro de los datos trivia que se me hizo muy muy interesante es que de hecho Quentin Tarantino, si bien tal vez no odia, o bueno, seguramente sí lo odia, pero no le, o más bien no le gusta mucho, él le choca lo que es el product placement, que es el fino arte de poder colar marcas de ciertos artículos, sobre todo de comida, a la hora de hacer la producción con tal de ganarte un dinerito extra. Así que pues por lo tanto Quentin Tarantino encuentra la forma de inventarse sus propios productos ficticios a la hora de hacer sus películas, como por ejemplo en Pulp Fiction está lo que es la Cajuna Burger, lo que son los cigarros Red Apple que salen en los pósters del bar. De hecho, en la primera película de Kill Bill salen unos cereales que son Fruit Boost y Kaboom, que de hecho irónicamente en el Kaboom es donde estaba escondida la pistola que usa Bernita Green. Habemos otras marcas como son Teriyaki Donuts y Jack Rabbit Slims, que también aparecen en... Ah, no, miento, el Red Apple Cigarettes creo que también sale en Kill Bill 1. Sin embargo...
En Death Proof también sale. También sale en Death Proof. Son los que fuman las chavas, güey. Sí.
Sin embargo, en Kill Bill 2, en el momento en el cual a David Carradine está haciendo un sándwich para lo que es, a ver si sin soltar mucho spoiler, para uno de los personajes de la trama y está teniendo una plática con Uma Thurman, se nota claramente que está haciendo el sándwich con Pan Bimbo. Pan Bimbo, para ser exactamente.
¿A sándwich?
Hace sándwich. Imagínate, casi 7 años antes. Hombre. Ahora, obviamente esto es como que abusar mucho de la conveniencia, porque pues obviamente esta escena se desarrolla en México, así que pues naturalmente iba a usar pan de caja mexicano. Y sobre todo porque de hecho la marca Bimbo como pan de caja no es tan conocida en Estados Unidos, a menos de que pues realmente lo busques en tienda, así en supermercados latinos. probablemente ahora sí que fue por coincidencia, intencional o lo que fuera, pero para alguien que le pueda tanto detalle para evitar estar usando product placement, sí estuvo muy curioso encontrar tan reconocida marca mexicana ahí en el pan.
Está cagado, ¿no? Está muy cagado ese rollo. Nada, pero, o sea, después de 3 años de más de 3 años de cómo se llama, de Jackie Brown, aparte con Elvis, sí fue así como que, o sea, así como de, sí me rompió, sí me desmadró así mucho, muy cabrón, o sea, sí realmente sí fue toparme con algo que no me esperaba. Esa película me acuerdo que la vi en un VHS todavía, güey, o sea, no mames, y fue así de, no mames, o sea, sí, puta, güey, así, no me ha vuelto a pasar, o sea, no me ha vuelto a pasar, o sea, con una película, o sea, que visualmente, musicalmente, me desmadre tanto la cabeza, así, me volteé todo, así, me haga buscar en otros lados, me haga ver otras cosas, bueno, yo creo me haga que... buscar géneros que a mí no me gusten, o sea, no me ha pasado, güey, o sea, no, o sea, Kill Bill es la película, es Tarantino, es él, y tal cual, güey, y lo que decía, o sea, al principio, o sea, fue una apuesta que él hizo, o sea, casi decir, vamos a ver si jala, y si jala, pues ya chingue, si no, pues me voy al carajo, no lo sé yo casi, o sea, nadie va a creer en mí después de esto, si no sale bien, pues le salió, güey, así le salió.
Y bueno, nosotros ya nos explayamos abierto y tendido, pero hay que dar un chance también aquí a Chiruan y a Nirva de que también cuenten sus opiniones sobre Kill Bill.
Pues es que Tarantino se reivindica a sí mismo en Kill Bill. Ya vimos cómo pudo despegar y cómo cayó con Jackie Brown. Y pues Kill Bill fue como que el trampolín de nuevo a una vida próspera en lo que se refiere a la cinematografía.
Yo creo que Kill Bill es el cúmulo de todos sus trabajos anteriores, de cómo ya estaba madurado y bastante bien dominada la técnica que ya había probado antes, y es una película de época, es una película que para las nuevas generaciones que no conocen todos los géneros que existían en los 60s y 70s, es como una buena capirotada, condensada y digerida, con música muy cool, con... De hecho, yo todavía recuerdo mucho la escena cuando pelea contra los 88 locos, cuando se pone la canción, la de Nobody But Me, y está padrísima, y todavía la tengo yo en mi reproductor de MP3, y es una rola sesentera, pero súper oscurísima, como todas las canciones que pone Tarantino en sus películas. Es una película que funciona muy bien, que... No sé si sea cosa de Tarantino, pero actores que por lo general no son tan... Vaya, que tengan su arte también dominado, como Lucy Liu, por ejemplo, en esta película se ve muy bien. Y no sé si tenga alguna habilidad especial él, alguna comunicación para hacerles llegar o sacarles lo que quiere de sus escenas. Pero sí creo que Kill Bill es una película que... A todo mundo le puede gustar, inclusive a las personas que no les guste las películas de Tarantino, porque son muy bien hechas las películas de Tarantino, pero esta película está demasiado, demasiado buena, y vaya, es como dice Alan, es un riesgo muy grande, pero que a fin de cuentas funcionó. Hay películas como, por ejemplo, esta nueva que sacó de Django, y no voy a extenderme con eso, pero es por decir, a lo mejor hay mucha gente que no le va a gustar, o sí le puede gustar, pero no hay puntos medios, vayas. O te parece muy exagerado Kill Bill, o te parece una película que inclusive aunque la hayas visto muchas veces, siempre va a traer algo nuevo, algo fresco a la mesa. Y yo la disfruté muchísimo, y para los que solo han visto Kill Bill de Tarantino, pues te motiva a ver trabajos anteriores como Perros de Reservas. Es muy buena película.
Pues de hecho Kill Bill fue como que mi pequeño, válgame, ya se me están cruzando las palabras, fue mi pequeño trampolín hacia Pulp Fiction, o sea, yo amé a Kill Bill, pero pues terminé enamorándome más de Pulp Fiction.
Ah, pues, de hecho en la película de Kill Bill me acuerdo mucho del enfermero, estaba bien botana como...
The Buck.
Buck Fuck. Acá, el Party Wagon, que lo censuraron, que en verdad se llamaba el Pussy Wagon, y le pusieron más bien Party Wagon, y luego dice, I'm Buck, and I'm here to party. Y más bien debía decir, I'm Buck, and I'm here to fuck.
Sí, esa censura la usaron para cuando la pasaban en la tele, la película.
Sí. No manches, neta.
Sí, es neta, lo de Party Wagon.
Ah, son cosas...
Son detallitos de la censura que a veces se pasa un poquito de este, pero no sé, hasta los personajes chiquitos tienen son entrañables, ese Buck está muy bocanón.
Sí. Y pues bueno, entonces vemos que en realidad aquí Quentin Tarantino agarra lo que es su segundo aire cinematográfico después de lo que fue un poquito el bajón que tuvo con Jackie Brown. Aquí levantó, repuntó y se volvió.
Otra cosa que me gustó mucho de Kill Bill es que no sé si tenga que ver la amistad que tiene con Robert Rodríguez, pero bueno, la boda es en El Paso y gran parte de la segunda película o de la segunda parte es en Nuevo México y en El Paso y en mismo México.
En México.
Exactamente, y me gusta mucho porque, vaya, nosotros somos de Chihuahua y la tenemos aquí a boca de jarro y además es local, pero a la vez es universal y lo lleva muy bien. Y recuerdo mucho la escena con esta actora Manson o Michael Manson, sí, en la película.
Sí,
cuando dice ella va por su venganza y tiene que ganársela. O se la merece, algo así. Y me encantó cómo lo usó en la segunda parte cuando está esperándole en su casa rodante. Y, o sea, eso es clichésimo del paso. Es
She deserves her vengeance and we deserve to die. Si mal no recuerdo,
así. She deserves to die.
Sí, o sea, está muy bien eso porque parece que son poquitas las casas rodantes que hay en Texas o en Nuevo México, y son muchísimas las casas y las comunidades de rodantes, y me gustó mucho que fueran esos detallitos. O sea, me encanta de Tarantino que no se le escapan los detalles. De los detalles hace cosas muy padres.
El rollo de Tex-Mex, ¿no? Es lo que dices, pues es como que muy cercano aquí al norte del país, porque pues...
Pues es que no es tanto que sea un espagueti western, se acerca al chili western. Por el mismo rollo de que pues son lugares muy latinos y bastante influencia mexicana.
Es como lo decía ahorita, es una capirotada de todo, porque así como sale la frontera, también sale en su entrenamiento con Pai Mei. Y a mí, yo siempre que lo veo me atasco de la risa hasta sacar lágrimas, porque se me hace súper botana su barba y cómo se la agarra. No sé, o sea, como que lo quiso hacer lo más absurdo posible, pero le funciona. O sea, sí se ve bien hecho, pero sí la puedes agarrar por la botana también. O sea, son esas como apuestas grandes que hace, y a veces le funcionan y a veces no, pero por lo general siempre le funciona a Tarantino.
Eso es muy cierto, muy muy cierto. Y pues como se está diciendo, o sea, después de Kill Bill, Quentin Tarantino estuvo pasando por una época en la cual estaba también pues agarrando vuelo para continuar con sus proyectos. Estuvo pues escribiendo algunos guiones, fue de director invitado, por ejemplo, en el 2005. Fue director invitado en Sin City, como había mencionado antes, ayudándole a Robert Rodríguez. También dirigió unos capítulos de CSI, que son en el 2005, que era Grave Danger. También, de hecho, hizo un cambio de voz en la caricatura en el 2005, en lo que es Duck Dodgers, la película de la caricatura esta del pato Lucas, como haciendo el papel de Master Moloch. Y ya no fue hasta el 2007 que se aventuró en su siguiente proyecto junto con Robert Rodríguez, que fue este homenaje a las películas de serie B, que es Grindhouse, en la cual él dirigió la película, o no sé si quedaría mejor describirlo como cortometraje, Death Proof, que formó parte de esta...
Pues película.
Sí, ya, sí es película.
Sí, pero es que de hecho, ¿cómo se llama? El chiste de las películas estas, de las matinés, era mostrarte dos o tres películas completas seguidas. Era el chiste. Y pues, de hecho, las películas están completas, duran hora y garrita, o sea, sí sobrepasan lo del corto, o sea, es una película hecha y derecha.
Y bueno, de hecho, aquí vemos que Quentin Tarantino tanto hace un cambio en la película de Robert Rodriguez, Planet Terror, como tiene la oportunidad de hacer, dirigir su propia película, que es la de Death Proof. Y pues Death Proof, ¿qué podemos decir de ella? O sea, realmente es un, como todas las películas de Tarantino, tiene su cacho así como que muy, muy especial de que, a qué representa o en sí a qué género le hace el tributo. En este caso es a las matinés de lo que es el Grindhouse. Y digamos, esta historia de el conductor que está en este vehículo a prueba de choques y que anda en una sed de sangre persiguiendo y matando, pues es algo muy particular y obviamente esto es algo también muy nuevo y muy distinto a los trabajos anteriores de Tarantino.
Sí, pues hace un slasher, con estas películas que se hicieron famosas también en los 70s de los autos, de persecuciones, ¿no? Que también en los 70s pegaron muy cañón. Está muy cagada la combinación, pero funciona. O sea, a mí esa película tiene momentos, es que es lo chido de Tarantino, o sea, puede ser una película que no sea la mejor, güey. No más ya que yo no entra dentro de eso, pero tiene momentos memorables y tiene one-liners, güey. Está muy chido, sea, tiene cosas muy chidas la Death Proof, la neta.
Sí, así es. Desgraciadamente, de hecho, esta película no le fue muy bien en lo que fue taquilla. Pero esto tuvo un presupuesto estimado de unos 53 millones de dólares y nada más logró una recaudación de 25 millones. Ahora sí que más como que un experimento divertido entre Tarantino y Rodríguez, que pues más o menos salieron, creo que salieron tablas ya más bien en lo que fue en el mercado doméstico, pero pues te digo, ya así como taquilla así medio flopeó. No quiere decir que en sí las películas sean malas, pero obviamente aquí estamos hablando que esto sí fue irse a un extremo entre lo que era la violencia, lo vulgar, lo polémico. Y aquí, sinceramente, la exploitation, no era algo que todo mundo quisiera ver o que en realidad estuviera llamado a ver. A pesar de que tiene algunas cositas muy buenas, como el hecho de que fue esta película el génesis de una de las franquicias que ahora tienen más popularidad de Robert Rodríguez, que es Machete.
Machete, oye, no, pero eso está también enterado, ¿no? Porque hay varias películas que bueno, lo de los cortos entre cada una de las películas. Esta es la de las Hombres Lobo, de la WS, la de Thanksgiving también, que está también muy cagada. Pero también comentar un poquito que, pues también en el rollo de este mash de películas de Tarantino y Robert Rodriguez, que pues es que en Terror fue la que agarró más desmadre, ¿no, güey? Así como que agarró todo el pedo del exploitation, porque seamos sinceros, o sea, Robert Rodriguez es un cabrón lleno de excesos, güey. Todas las películas de ese cabrón tienen excesos en todo, güey. No tiene violencia, güey. Todo el rollo Tex-Mex, que le encanta él resaltar, ahí está Machete. Todo ese rollo, o sea, como que sí lo agarró el desmadre bien Robert Rodriguez y como que sí lo supo sobre ese propulsar con lo que fue Grindhouse. De hecho, ves, hablas de Grindhouse, lo primero que te acuerdas es la imagen de esta actriz con la pata de escopeta, güey. O sea, son cosas que dices, pues sí, o sea, como que te pega más ese rollo de Planet Terror. Pero la de Grindhouse, la de Death Proof, a lo mejor lo que tiene es que si esperabas que fuera un poquito más, que tuviera algo más por ser Tarantino, ¿no? O sea, como que dijeras, es una película de Tarantino. Pero como que Tarantino vio también qué tipo de película le pedían, como que se sintió un poquito, no limitado, pero como que pues es algo que pues a lo mejor no tenía tan planeado hacer. Y está Death Proof. Pero de todas formas, a mí Death Proof se me hace muy chingona, o sea, dentro de su género. No creo que sea tanto el hecho de que a la gente no esté preparado o no le guste tanto el género, sino como que Planet Terror se me hace como que mejor exponente del grindhouse, de ese tipo de cine. Aunque eso sí, o sea, hay escenas de Deathproof que perfectamente entran dentro del género exploitation, el violento y demás. La escena del auto está bien chingona, güey.
Sí, 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 vemos lo que es violencia descarada, descabellada. Nuevamente la música en Tarantino, como en todas sus películas anteriores, reluce aquí, sobre todo en la forma en la que le ejecutan varias escenas. Yo creo que una de las películas, una de las escenas, al momento de regresando a la anécdota del video colectivo para el cumpleaños del League Supercopa, era que una de las escenas que es más emblemática, aparte de la persecución y la mochada de pierna en Death Proof, es la escena del baile donde está Sydney Tamila Poisinger haciendo su papel de Jungle Julia, haciendo lo que es un lap dance a Kurt Russell, bajo con la canción de Down in Mexico
de The Coasters.
Sí, The Coasters. Esa escena fue
esa. No, pues está chida, ¿no? La escena, güey, sí está. Sí prende, ¿no? Sí está padre, ¿no?
Además de que Kurt Russell hace muy buen papel. Lo que tiene la película de Death Proof es que es una película sin mayores ambiciones, muy, muy chica, porque si se fijan, no hay una temática densa detrás, no hay una historia. De hecho, ha de ser un guión muy corto en cantidad de páginas, porque diálogos tampoco hay muchos, pero aún así es una película muy padre. O sea, te sientes como que estás ahí en el bar con el vato, y te imaginas cómo va a ser su vida, su día a día, y está padre. O sea, porque a mí se me hace que la interpretación de Kurt Russell es muy buena, y conforme se va desarrollando la trama, pues te ves envuelto, y está palomera, pero no porque tenga muchos efectos o explosiones o cosas así, sino porque es una historia bien contada, y Tarantino te demuestra que no hace falta tanta producción para poder contar una buena historia.
Y así es.
Sí, no, y también es el género que pertenece a esa película, es un slasher, es, pones a Jason, Jason Curtis, en vez de darle una sierra, un cuchillo y una máscara, pues le da un auto a prueba de muerte, güey. Es eso, güey, es una película así de asesinatos seriales, güey, y está bien chingona, güey. Es cagada, pero está chingona, güey, en su género está bien chingona, güey. Entonces, ¿tienes trivias con esta, Oscar? Porque yo tengo una, güey.
Y pues bueno, ya después de la participación que tuvo cuenta Tarantino en este proyecto, pues pasó a lo que fue a su siguiente película, que fue un remake en este caso, pero aún así fue un remake bastante interesante, que fue la película de Inglourious Basterds, que salió en el 2009, que la verdad a mí me agarró mucho de sorpresa, porque terminó de reafirmar mi fanatismo así irracional que tengo por Bad Sprit, así de que de plano le quedó, a mi opinión, le quedó bastante bien esto, y sin embargo también fue una de las sorpresas más grandes con lo que fue el papel que hizo Christopher Waltz como el coronel Hans Landa, que de hecho creo que, si mal no recuerdo, hizo que se ganara un Oscar, ¿verdad? En esta película.
Sí, de hecho.
Sí, ahora, en sí, ¿de qué trata el Inglourious Basterds? Si mal no recuerdo, también tiene un nombre de género, ¿no? Que no era un... santo. Bueno, sé que es una versión alterna de lo que sería una película histórica, porque agarra muchos...
Lo que pasa es que...
hay un género.
Sí.
Como tú dijiste, son remakes de una película de Enzo Castellari, que en inglés obviamente se llamó Inglourious Basterds. Entonces, pues...
El género se llama Macaroni Western. Macaroni. Ah, no, es otra cosa. No, dale.
Yo también lo confundí con Macaroni Western, pero no es ese.
No, entonces el director de aquella película, el 78, es sobre el sabotaje de un tren nazi. Este mismo director hace un cameo en Inglourious Basterds de Tarantino.
Oh,
Sí, de hecho. Es un género, o sea, de las películas que eran de la Segunda Guerra Mundial. Es, no, es que no tengo el dato, pues. Ya no lo darán saber luego los que te escuchas.
Vemos entonces cómo se desata todo el desmadre en una Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, que a través de, que por medio de un grupo de soldados americanos judíos planeaban asesinar al líder de los nazis, o sea, Adolf Hitler. En tal forma que esto va a coincidir con los planes de venganza que tiene que tiene esta chica, ay, ¿cómo se llama esta actriz? Carajos, Melanie Laurent, que tiene cierto resentimiento y odio hacia los nazis por ciertos eventos que suceden al principio de la película, que sobra decir fueron por causa y responsabilidad de Christopher Waltz en su papel del coronel Hans Landa. Ahora, pues de datos, sí, trivia que tenga yo mucho que soltar, hay uno que me agradó mucho, que en el papel que interpreta Eli Roth, que es el del judío acá super grande y tostante, que es The Bird Jew, lleva cargando un bat. Se supone que en este bat están escritos los nombres de los seres queridos de algunos de los judíos que se han estado topando mientras han estado haciendo como que su invasión a Francia, a Europa, o que se están siendo esperados por sus misiones. Ahora, escrito en el bat de este soldado se encuentra el nombre de Ana Frank, que pues obvia referencia. Obvia referencia, ahora sí que a uno de los journals más famosos que existió de la Segunda Guerra Mundial.
La primer blogger.
Otra trivia. A ver. Oye, otra trivia también. Uno de los personajes, se llama Hugo Stiglitz, y hace referencia clarísima a ese actor mexicano actor de que participó en películas mexicanas de tiburoneros, ¿no? No recuerdo la de Timbrera con Andrés García y Hugo Stiglitz, hace referencia a ese actor que de películas mexicanas también, güey.
Órale. Y ahora Diego tiene también otro dato trivia que aquí nos estuvo pasando por la ventanita del Skype.
Ah, pues la película dentro de la misma película, Nation's Pride, El Orgullo de la Nación, pues es la película falsa propagandística en la que se ve un segmento en Malditos Bastardos. El corto pues dura 7 minutos y lo rodaron entre Tony Donoghue, Eli Roth y su hermano Gabriel. Roth además es actor, productor y director. Quentin Tarantino fue el productor ejecutivo de su segunda película, Hostel. Pero supuestamente...
Sí, dale.
Supuestamente sí estaba basada en una película propagandística que sí existió. No les manejo el dato así exactamente del nombre. Okay. Pero supuestamente sí.
Ahora, de hecho, ya regresando con la película, aquí vemos que más o menos se repite un poco, pero nada más, un poquito nada más, el caso parecido a lo que fue con Jackie Brown. Quentin Tarantino tuvo, creo que, muchas más libertades con esta película que como con Jackie Brown, pero otra vez estamos viendo que, de hecho, está trabajando con un material fuente que no es de su propia pluma. Así que, pues, aquí vemos una serie de opiniones mezcladas a la hora de cómo fue recibida esta película por el público. La primera opinión de rechazo, que en mi opinión, para la redundancia, es lo más estúpida, es que mucha gente no le gustó por la falta de precisión histórica, lo que es historical accuracy. El cual dicen de que, ay, sí, pues, como que pintan una película de la Segunda Guerra Mundial donde matan a Hitler, pues no es cierto, y que la fea y todo. Te digo, realmente como que desacreditar la película por eso, pues no, porque en sí la película es una... ¿Sería correcto decir que es una sátira? ¿O una farsa? Una farsa, ¿no? Sería más bien.
Sí.
Sí. Y sobre todo vemos que en sí no tiene como que tanta... Por lo mismo que ocupa cierta locación histórica y todo... Como que Quentin Tarantino no terminó de acomodarse muy bien a la época, así que creo que le puso un poquito de candaditos a la hora de acomodar bien lo que es música o lo que son referencias, o homenajes, o tributos. Así que pues sí, no, no sale a relucir muy bien. Ahora, no quiere decir que eso sea una película mala.
No, de hecho no, todo está lejos de ser una película mala.
No, de hecho, a mi gusto tiene el mejor villano de las películas de Tarantino. Se me va el nombre de este actor, pero es el que también sale en esta última. Sí,
Christopher Waltz.
Sí, sí, me encantó su actuación, es padrísima. Los matices que maneja, cómo cambia de personalidad, de carácter y cómo, vaya, o sea, me encanta cómo tiene su sin afán de spoilearle nada a nadie, es muy contrastante y sobre todo es el tipo de personaje de los que no se ve siempre porque no está muy marcado como es, sino de que según como se ve la situación, se adapta, no sé, es un personaje muy completo y me gustó muchísimo a mí, se me hace algo muy padre. Lo que no me gustó tanto de esa película es que estén hablando tanto en francés y que andan ahí intelectualones y se me hizo por demás, sobre todo tomando en cuenta que las películas de Tarantino siempre, por ejemplo, en películas pasadas que hablaban de las hamburguesas y de por un sencillo de Madonna y así, y de repente salen con esas cosas, pensé que estaba viendo algo así como, no sé, como de Spike Jonze o algo
no, lo fumador. Lo que pasa es que, pues, aparte de ser parte del mismo contexto histórico, es un poco ironizar la situación, dado que, pues como tú dices, o sea, las demás películas de Quentin Tarantino se habían formado en un ambiente popular de nicho, y pues, parodiando estas mismas películas, así como que de... Válgame, basadas en hechos reales, pues sí, era así. Era un poco haciendo referencia a eso.
Sí, no, y pues tampoco, o sea, no, ni nos olvidemos, o sea, por ejemplo, en Kill Bill pues, hay partes que se las sale completamente en japonés, güey, o sea, ahí está todo el monólogo de Hattori Hanzo y Beatriz Kido cuando se encuentran por primera vez en Okinawa, está en japonés, o sea. Y de todas formas dices, bueno, si lo entiendes. Pero yo creo que el problema, entre comillas, que tiene Kill Bill, Glorious Bastard, es que se sale completamente de lo que es el universo de las películas de Quentin Tarantino. O sea, si es otro rollo, o sea, y no me refiero en cuanto a estética o forma de narrar historias, sino me refiero al tipo de personajes, pues, ¿no? Que ponen las películas. Porque estamos acostumbrados todo el tiempo de ver gangsters, maleantes, asesinos, etc. Ahora vemos soldados en un clima, pues, en un hábitat, pues, donde tienes que estar matando y que tú puedes matar y no hay problema, ¿sí me entiendes? Y como que ese heroico en este escuadrón de asesinato nazi, pues sí, como que lo dices, pues bueno, ellos son los buenos y se les permitimos desde principio. No tienes que enamorarte de los personajes para decir, órale, no hay pedo que maten gente. Esa es una de las cosas. Y lo que dice, chido, sí es muy cierto, el Hans Landa sí es el personaje más entrañable de la película. Te enamoras de él, o sea, es pinche villano chingón. O sea, la neta sí, él se carga toda la película y está muy chingón. Y no es para demeritar las demás actuaciones, pero se me hizo muy chingón, se me hizo muy, muy adecuado su actuación. Pero sí la de. Sí.
Mucho, hablando de Hans Landa, originalmente Quentin Tarantino había contemplado que Leonardo DiCaprio interpretara el papel de Hans Landa, que iba a ocupar el papel de, sí, lo que es el rol del villano. Sin embargo, obviamente decidió darle la oportunidad a... Óyeme, déjame, refrescame el nombre.
Christopher Waltz.
Sí, perdón, Christopher Waltz, ya se me estaba olvidando. Prefiero darle la oportunidad a Christopher Waltz por el hecho de que Christopher Waltz sabía hablar fluidamente el alemán, lo cual le ayudaba a probar sus puntos a la hora que tenía que estar usando las escenas en las cuales hablaba de alemán. Sin embargo, ya sabemos que realmente Quentin Tarantino nunca quitó el dedo de renglón en el momento de considerar a Leonardo DiCaprio como villano en una de sus películas. También...
Ah, de hecho...
¿Sí?
Bueno, dale.
también como aparte de la pasión infinita que tiene Quentin Tarantino por el género western, a pesar de que esta película está inspirada en otra versión que es la película italiana de Inglourious Basterds, originalmente él pensaba llamar a esta película Once Upon a Time in Nazi Occupied France, obviamente así como que en honor a la película de Once Upon a Time in the West. Obviamente después pues terminó descartando esa idea, pero sin embargo le dio ese nombre al primer capítulo del filme, dentro de la idea que siempre tiene cuenta Tarantino de separar su película en actos, que son capítulos.
Sí, no, y de hecho también esta película sirve como homenaje a Ennio Morricone y a todos esos compositores que el buen Tarantino pues escuchaba en esas películas que podía ver en el Cineclub, donde empezó todo. Pero realmente, fuera de que es un remake, o sea, casi que se nada más toma el nombre y lo pega en su película, yo creo que sí sirvió mucho para probarse, para salirse un poquito de la zona de confort que a lo mejor él estaba en ese género de noir, ese cine negro, o sea, completamente cine, comedia negra, maleantes y demás, y sirvió para lo que después pasó en Django, porque en Django ya vemos ya en otras situaciones, vemos en otra época también histórica y pues lo supo manejar mejor, pero ya eso lo platicaremos mejor. Yo digo que Inglourious Basterds funcionó bien y le sirvió ya para después.
Muy bien. Y pues bueno, de hecho, ya regresando a ese, durante ese mismo año, también Quentin Tarantino tuvo un cameo como actor en el papel de Piringo en una película llamada Sukiyaki Western Django.
¡Django!
En la cual de hecho tuvo la oportunidad de hacer ahora sí que casi hacer amistad y colaborar con Takeshi Miike para hacer esta película. Y sin embargo, creo que más bien nos abre la antesala a lo que sería ya lo que estaremos hablando en el siguiente podcast, que es cuando estaremos hablando abierto y tendido de lo que es Django Unchained. Pero pues yo creo que ya antes, para terminar,
más rápidamente. No, más rápidamente sobre lo de Sukiyaki Western Django y Quentin Tarantino. Django es una película ítalo-española, escrita y dirigida por Sergio Corbucci. Fue muy famosa, muy famosa en Japón. De hecho, un saludo ahí al buen Odens. Nos comentaba que el único lugar en el mundo donde puedes tú conseguirle los Laserdisc o los DVDs originales de Django era en Japón. Obviamente Quentin Tarantino tiene una fascinación por el cine oriental, por el cine japonés, por el cine chino, hongkonés, y hoy hubo un acercamiento con Takeshi Miike, y Takeshi Miike es también fan del género y demás. Planeó hacer lo que era Sukiyaki Western Django. No tiene nada que ver así con la versión con Django. Toma el nombre y lo y hace un desmadre, hace un mix bastante raro, bastante entretenido, pero se parece más a otra película que se llama El Gran Silencio, también de Sergio Corbucci. Ya después, ahora cuando hablemos de Django Unchained, hablaremos un poquito más de Sergio Corbucci, de todas esas películas, un poquito más de su filmografía, porque en serio que sí hay muchas cosas detrás de este director y de todo lo que gira alrededor de Django, que no nada más es el hecho de que sea un remake de una película, además que está muy entretenido. Entonces, el hecho de que Quentin Tarantino haya estado en Sukiyaki Western Django no fue gratuito, o sea, no fue, pues porque realmente ya hay algo con Django y Tarantino, que ya después vamos a tocar.
Bueno, pues yo creo que antes de terminar sería cuestión de que cada quien compartiera lo que es su top personal de películas de Tarantino. Estamos hablando de que aquí estamos abarcando de 5 películas, así que oficiales, sin contar Four Rooms, que fue más de un cortometraje. Así que yo creo que sería bueno despedirnos ahora sí que con nuestros top 5 personales. No sé quién empezar. ¿Tú, Chido, no quieres iniciar?
Bueno, muy bien. 5, ¿verdad? Bueno, yo creo que mi top 5, empezando por la quinta sería, bueno, más bien voy a decir de la que más me gusta a las otras. Kirby estaría en primer lugar, después Death Proof, después pondría a Perros de Reserva, Pulp Fiction, y por último a Bastardos sin Gloria. Pero pues todavía no veo completo Django, así que no puedo opinar con eso, pero ese sería el mío en mi orden de favoritos.
Bueno, pues igual todos aquí no estamos contando a Django, porque estamos hablando de todo lo que hemos visto. Ya veremos en qué posición queda una vez que hablemos de Django a partir de lo que sea en la próxima emisión. ¿Tú, Nirva, cómo pondrías tu ranking de 6 películas, más bien? Ahora sí, contando Bastardos sin Gloria.
Ok, pues yo pondría Pulp Fiction, luego Kill Bill, posteriormente pondría Bastardos sin Gloria, y pues yo ahí le dejo porque no he visto ni Perros de Reserva, ni ¿cómo se llama? Bueno, no he visto Perros de Reserva, así que me reservaré.
Okay.
Yo también.
Ojo. Coreano.
Turo.
¿No?
Turo.
Turo. Y bien, a ver. Core Alan, tu top 6 de Quentin Tarantino, de la favorita a la menos.
O sea, es cabrón, güey. No, yo le voy de la menos a más.
Okay,
aquí sí hay que destruir antes de construir. No, yo creo que la que menos disfruté y que a la larga sí ya la veo y digo, no, Death Proof. Después seguiría un Glorious Bastard. No me tendría que quebrar en esto porque obviamente no. No, está en otro nivel. Ya no está tan chido. Híjole, es que está muy cabrón. A mí realmente lo que es Kill Bill, Perros de Reserva y Pulp Fiction, o sea, tres películas tienen algo. O sea, no las hacen, no son iguales, no las gustan por las mismas razones. Yo creo que en tercero sería Perros de Reserva. Se me hace muy cabrona, se me hace muy chingona. O sea, realmente la premisa se me hace muy, muy canija. Pulp Fiction sería, yo creo, la segunda. Obviamente es así el pináculo en los noventas de Quentin Tarantino. Si es autorreferenciada, copiada al máximo, la nauseum de todas las escenas de Pulp Fiction. Pero no, sí, o sea, Kill Bill a mí me pega en toda mi vena friki, así toda mi vena otaku, güey, o sea, tiene todo, güey, o sea, es la fórmula para que el core Alan así voltee y se pone la on fire, güey, o sea, realmente sí, o sea, tiene todo, o sea, a casi ya 10 años, a 10 años de Kill Bill, o sea, toda la veo y digo, no mames, o sea, está muy, muy, muy cabrón, o sea, realmente cada momento, cada canción, cada escena de Kill Bill está muy cañona y sí, o sea, yo creo que sí sería la que más me ha traumado, la que más me ha clavado, yo creo que ha sido Kill Bill. De Django, no, pues no voy a decir nada porque pues no es el podcast de Django Unchained, entonces sí, me reservaré decirles qué pedo con Django Unchained, pero sí, está bien chingona, tienen que ir a verla, ¿eh? O sea, si tienen la oportunidad de verla, véanla, o sea, antes de que salga el podcast para que podamos spoilear un poquito y no nos saltemos tanto, no nos detengamos en contar varios aspectos que están interesantes, pero que sería spoilearles. Sí.
Y bueno, pues, yo para terminar, te digo, pondría en el fondo a Jackie Brown, realmente es la que tiene el menos valor de review para mí, seguido de... No, es que aquí de hecho desde ya se pone difícil. Es un duelo entre lo que es Death Proof o Inglourious Basterds. Y yo me iría más por tener al fondo a Death Proof, que está en la quinta posición. Ya pondría Inglourious Basterds más arriba por... Ahora sí que... Por el reparto que tiene Inglourious Basterds. En tercer lugar, yo pondría a Pulp Fiction. En segundo lugar, yo pondría a Perros de Reserva. Y pues también, de hecho, coincido como con todos. O sea, Kill Bill estaría a medio arriba. Y si tuviera que... No, pues de hecho no me gustaría a mí discriminar entre el capítulo volumen 1 y volumen 2, porque la verdad ahí sí sería damos otro tirote, pero creo que aquí sí hay un consenso, por lo menos en lo que es nuestra película favorita. Sin embargo, pues obviamente estamos abiertos a que nos digan en Twitter y en Facebook cuáles han sido sus películas favoritas de Tarantino, qué datos trivias nos pueden compartir extras, qué otra información, qué otra puntada o qué otra recomendación ya cuando vayamos a hablar de Django Unchained para la próxima emisión. Pero por el momento creo que ahorita esperamos haber abarcado por lo menos lo indispensable de Tarantino y que hayan disfrutado lo que hemos grabado para ustedes en este podcast. Ya saben, escuchen, comenten, compartan y ahí estamos entonces para pues otra próxima emisión. Igual ahí dejando oportunidad a todos para que nos vayamos despidiendo.
Ah, ok.
Primero
bueno.
Sí. Bueno, o sea,
oh, si gustan despedirse.
Bueno, muchas gracias por escuchar y pues espero que estén bien, pasen buen día, buena tarde o buena noche.
Chido.
Ah, gracias por escuchar y esperemos que les haya gustado mucho.
Y corre, corre.
Ya se las saben, ojalá que les haya gustado mucho. Si no, ya saben, pueden tuitear, pueden mandarnos mensajes a @elcrapcast o por ejemplo a un servidor @corealan, core con C, Alan con doble L. Ahí estaremos leyendo y comentando con ustedes. Saben que pues, no somos tweet stars, nomás ahí de repente no tenemos tiempo para quitarnos el mandil de oro y ponernos a comentar con ustedes. Y pues me dio mucho gusto estar con ustedes y que nos estén escuchando, ¿eh? Sobre todo.
Y aquí con ustedes, Muriel, lo que es. Estamos para la próxima emisión. Que esto sea de su agrado. Y ahí seguimos guachando movies y así. Entonces nos vemos. Chao, chao.
Bye, bye.
Sí, ya, vámonos.
Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon thee.